¡Sois maravillosos! ¡Sois el verdadero poder! ¡Sois el verdadero poder! ¡Sois el verdadero poder! ¡El auténtico poder está en vosotros! ¡Saliendo a la calle a todos! ¡Sumándonos! ¡Tumbaremos este sistema de mediocres políticos corruptos!
Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Una vez más salimos a la calle a través de la sintonía de varios medios de comunicación comunitarios con un objetivo: escuchar a las vecinas y vecinos de nuestros barrios y ofrecer nuestros micrófonos como un medio de expresión más o como altavoces de todas aquellas personas que así lo deseen. El motivo de esta retransmisión no es otro que dar cobertura a las denominadas marchas anticrisis o marchas contra el pacto del euro, también conocidas como marchas contra la crisis y el capital. Y es que la situación actual de crisis y recortes sociales que lleva soportando la ciudadanía ha hecho que un nuevo fenómeno se materialice en nuestra sociedad. Estamos hablando del movimiento 15M, un proceso de revolución, como lo llaman algunos, o de evolución, como prefieren otros, o de cambio sustancial en la vida social y política de nuestro entorno. Para entender lo que está pasando, diferentes medios de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, a través de un trabajo colectivo y en red, se suman a esta cobertura radiofónica de unas 3 horas de duración, que se realizará en esta ocasión desde el estudio de Onda Merlín Comunitaria en el distrito de Villaverde, en la sintonía del 107.3 de la FM y a través de www.omcradio.org. Insisto, con el trabajo y las intervenciones de compañeras y compañeros del resto de medios, y es muy posible que también de medios de otros territorios de España. Para conocer la realidad informativa del 19J realizaremos varias conexiones con compañeras y compañeros, como decimos, con diferentes medios de comunicación, quienes nos relatarán cómo se van sucediendo las marchas a lo largo de la jornada. Además, conectaremos con vecinas y vecinos que nos contarán cómo se están organizando las asambleas de algunos de los barrios y pueblos de Madrid y su desarrollo desde el inicio del 15M hasta la fecha. También nos contarán detalles de todo lo que ha ido aconteciendo en nuestros lugares del territorio español, compañeras y compañeros, por ejemplo, de Alicante, de Valencia, de Tenerife y de Granada, entre otros. Vamos a intentar contactar con ellos vía telefónica en estas siguientes 3 horas. Y para tener una perspectiva más internacional, podremos o también intentaremos hablar con Grecia y con Islandia, donde podremos escuchar valoraciones y reflexiones sobre estas acciones populares y conocer cómo está la situación en esos lugares. Justo Molina y José Antonio Paredes nos guiarán durante estas 3 horas de emisión en directo. José Ramón Planelles, quien te habla en la realización de controles. ¡Comenzamos!
Pues buenos días a todas y a todos. Aquí estamos en este día, bueno, pues que nos hace bastante ilusión venir aquí a la radio, en nuestro caso a OMC Radio, a cubrir pues esta marcha anticrisis, esta marcha antipacto del euro. Tenemos un montón de contenido por delante. Y bueno, pues ya José ha explicado bastante lo que vamos a hacer. Vamos a contactar con todas las personas que podamos. Estamos además abiertos, esta es una emisión en directo. Pues cualquiera que quiera repetiremos las vías de contacto para hablar con nosotros. Y queremos pues pulsar la calle y a la vez iremos poniendo pues ciertos audios, recopilaciones que han estado haciendo los medios de comunicación, pues sobre todo de la URCM y otros medios de comunicación que van pues en esta línea de cubrir esta información que, bueno, pues está tan maltratada o tan ignorada por otros.
Si queréis participar por teléfono, el número es 91-505-3529. 91-505-3529. También a través de internet www.omcradio.org.
Pues en unos momentos vamos a empezar con nuestras primeras conexiones para pulsar la calle, pero antes, para entrar un poquito en materia y que todo el mundo se vaya preparando y que, bueno, pues vayamos recibiendo esas llamadas también de cualquier persona que quiera colaborar, vamos a empezar con una cronología del movimiento que nuestra compañera Consuelo, en Diálogos en Onda, pues hizo hace un poquito para entrar en materia y saber un poco de dónde viene o de dónde venimos con todo esto.
Pues sí, vamos a recordar cómo se ha iniciado todo esto, porque estamos haciendo historia. Todo comenzó el 15 de mayo, el día en el que decenas de miles de personas salieron a la calle en más de 50 ciudades españolas para mostrar su indignación. Convocados por diversas plataformas ciudadanas como Juventud Sin Futuro, como Democracia Real Ya, los que posteriormente han tomado el sonoro nombre de Indignados, colapsaron el centro de Madrid desde la Plaza de Cibeles hasta la Puerta del Sol. La marcha terminó con una violenta intervención de la policía y 19 detenidos. El día siguiente, el lunes 16 de mayo, finalizada la manifestación del domingo, un centenar de jóvenes decidieron acampar en la Puerta del Sol de Madrid para continuar con las protestas y crearon de forma espontánea un movimiento que daría la vuelta al mundo, Acampada Sol. Su intención entonces era permanecer en la emblemática Plaza Madrileña hasta el domingo 22, día de las elecciones municipales y autonómicas. El martes 17 de mayo de 2011, pasadas las 5 horas de la mañana, la policía desalojó violentamente a los entre 150 y 250 acampados que se encontraban en la Puerta del Sol desde la madrugada del domingo al lunes. Tras el desalojo, un grupo aún más numeroso se concentran en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid para expresar su solidaridad con los detenidos y su repulsa a la intervención policial. Y esa tarde miles de personas vuelven a llenar la Puerta del Sol. A pesar de que la policía tenía orden de desalojar, si se iniciaba una nueva acampada, la gran muchedumbre, el gran apoyo popular impidió que esa intervención se realizara. El 19 de mayo, jueves, la Junta Electoral Central decide declarar ilegales todas las concentraciones y reuniones convocadas para el sábado 21, jornada de reflexión, y el domingo 22, día de las elecciones. Tras esa decisión, los acampados, a los que ya se sumaron varias ciudades del mundo, optaron por no convocar una manifestación, pero sí asegurar que se mantendrían acampados, amparados en el derecho a reunión pacífica y sin armas. La concentración a las 8 volvió a producirse con un lleno absoluto en la Puerta del Sol y por la noche, a pesar de la lluvia, cerca de 400 personas mantuvieron la acampada. El viernes 20 de mayo, la Junta Electoral Provincial de Madrid vuelve a prohibir la concentración y, sin embargo, una vez más, la masiva asistencia de público impide que ese desalojo de los indignados sea posible. El día 21 de mayo, día de reflexión, es en la acampada, se inicia un ejercicio de reflexión colectiva. 22 de mayo, día de las elecciones, la Asamblea decide mantenerse en la Puerta del Sol hasta el domingo 29 de mayo. El 24 de mayo, los barrios organizan las primeras asambleas. En Murcia, un centenar de indignados irrumpen en la sede de la televisión pública y leyeron un texto denunciando la manipulación informativa y la explotación laboral. El 26 de mayo, los indignados tratan de reorganizarse y acuerdan un programa de mínimos. El 27 de mayo, los acampados en la Plaza de Cataluña de Barcelona son violentamente desalojados por parte de los Mossos de Escuadra. Este uso indiscriminado de la fuerza ha sido denunciado, hay constancia gráfica del mismo que ha circulado por todas partes y que se ha podido contemplar en otros países que se han ido sumando a esta acampada sol. El 28 de mayo es el día clave, fue el día clave para descentralizar la acampada de la Puerta del Sol. Los distintos barrios y municipios de Madrid organizan sus propias asambleas. En la actualidad, este fin de semana, los representantes de 56 ciudades en las que se ha extendido el movimiento 15M han acordado mantener el funcionamiento, mantener el espíritu, mantener las reivindicaciones y profundizar en las acciones que ha generado esta protesta ciudadana.
Eh, Hemos escuchado este resumen de nuestra compañera Consuelo de Diálogos en Onda hasta la primera semana de junio. Luego seguiremos con más audios que nos cuentan pues lo último que ha acontecido. Pero vamos a empezar ya contactando con la calle, que es lo que más nos interesa hoy, por cierto. Tenemos a nuestro compañero Alberto, que está, yo creo, en la columna sureste ya. Buenos días, Alberto, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Me oís bien?
Te oímos perfectamente.
Vale, perfecto.
Y bueno, pues
sí, como has dicho, estoy en la columna Pedro Patiño, que va desde Getafe hasta el Congreso. Y bueno, pues lo más destacable es la velocidad que lleva la columna, porque básicamente va adelantada respecto al horario previsto y vamos un poco fatigados, la verdad, porque va muy deprisa.
O sea, que le estáis también metiendo ritmo, hay ganas de
sí,
llegar.
Sí, la verdad es que van bastante deprisa. Hay bastante rezagados. Por ello, se hablaba de que había como una especie de grupo detrás de lo que es la columna propiamente dicha y que poco a poco se van incorporando a la columna principal, pero hay bastante gente.
¿Por dónde vais entonces exactamente ahora?
Acabamos de pasar el 12 de octubre.
Uh-huh.
O sea, va con un recorrido adelantado a lo previsto.
Ajá. Y no sé, cuéntanos un poco el ambiente, la participación. Sé que a lo mejor es difícil estando dentro del meollo mismo, pero bueno, como tú que
sí,
estás
bueno,
ahí...
La participación está siendo bastante bastante bien, o sea, porque la gente está llevando a cabo un comportamiento totalmente pacífico. Es también muy destacable la actitud de los ciudadanos que van en coche, que no están montando jaleo, el tráfico es dificultoso y pues no están pitando, no se está produciendo nada ningún disturbio o ninguna bronca entre los participantes en la manifestación y los conductores, así que por el momento va todo tranquilo. Los cánticos son un poco reivindicando lo de siempre, no nos representan. Se ha hablado de cosas como si tienes hipoteca, únete, y bueno, así está el ambiente.
Uh-huh.
Oís pitos, oís barullo, pues son los propios conductores que van en sentido contrario y que están animando a los manifestantes a que sigan hacia el Congreso.
Sí, sí, ahí oímos los silbatos, oímos los cánticos de fondo y también nos han dicho pues que el ambiente, pues que hay gente mayor, hay familias, que es una cosa
sí,
festiva, distendida, que bueno, pues también nos han pedido algunas personas, pues eso, que digamos que la gente pues que no tenga miedo a salir a la calle ni mucho menos, ¿no? Que puede ir cualquiera, que está allá, yendo cualquiera y que bueno, pues tiene ese buen ambiente, ¿no? La manifestación también.
Sí, totalmente, o sea, aquí hay familias, niños, jóvenes, ancianos, de todas las edades. Gente que se ha traído la bicicleta y va en bicicleta, o sea, es totalmente, bueno, como estáis oyendo ya los gritos,
uh-huh.
Y bueno, pues es totalmente recomendable salir en un día como este, además con el tiempo que hace un día estupendo para salir y reivindicar una serie de derechos que nos están recortando, ¿no?
Exactamente.
Bueno, si me oís así fatigado es que voy andando a la vez y esto
no,
es un poco...
Tranquilo, te oímos muy bien, Alberto. ¿Nos puedes leer alguna pancarta de las que lleve la gente?
Pancartas, la verdad que hay pocas, pero por ejemplo, vuestra crisis no la pagamos, contra la crisis del capital, ahora están cantando cantitos republicanos, se hace camino al andar, 19J... Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, que es una cita de Salvador Allende, y bueno, pues así están las cosas.
Y la gente son no solamente jóvenes, tengo entendido, ¿no? ¿Hay gente de todas las edades o cómo...?
Sí. Hay gente de todas las edades, como he dicho antes. Hay, pues, desde ancianos, no muchos, porque el asunto no pues les puede dar un patatús, pero sí que hay gente de 40, 50 años que se están uniendo a la marcha y están caminando todos juntos.
Bueno, de todas maneras ya nos has dicho que había como una especie de segunda marcha, ¿no? Quizá porque le habéis imprimido mucho ritmo ahí a la primera, pero que vamos, que también que hay como otro grupúsculo después, otro grupo, así que bueno, pues también ahí habrá más.
Sí, la verdad es que está bastante bien. O sea, a nivel de gente también es destacable un gran número de gente.
Muy bien.
O sea, ahora nos tendremos que unir con la gente de Usera, Uh-huh. Con distrito de Usera, luego para tirar a Legazpi y luego seguir hacia adelante hasta Atocha.
Muy bien, pues no te vamos a someter a esta marcha, que de verdad es marcha, pero casi marcha olímpica por ahora. Y mientras estás aquí hablando, no queremos que pierdas el resuello. Pues es probable que volvamos a contactar contigo en otro momento. Y desde aquí, pues nada, ánimo, nuestro
vale,
apoyo.
Perfecto.
Y bueno, pues a seguir.
Venga, hasta luego, mucho ánimo.
Pues bueno, esa ha sido nuestra primera conexión con Alberto, ya sabemos, en la columna sureste. Nos ha destacado pues ese buen ambiente, esa participación heterogénea en la marcha. Todo transcurre pues con normalidad, tampoco debiera ser, por supuesto, de otra manera. Esa buena disposición, además, incluso de los conductores, de las personas que no están directamente en la marcha, pero que bueno, que simpatizan también incluso con el movimiento. Y para, bueno, pues para seguir en este resumen que vamos haciendo al hilo de estas conexiones, vamos a escuchar ahora pues uno de los bueno, de los últimos sucesos, lo ocurrido en el Parlament en Cataluña. Tenemos a Lola, la integrante de Acsur, Las Segovias, que bueno, que nos va a explicar desde el programa Tastas de Tastas Irratia de Bilbao, pues nos va a explicar un poco cómo sucedió o lo que ella opina de estos sucesos.
Tengo aquí algunos de esos twitters que han mandado los políticos esta mañana. Por ejemplo, tengo aquí de una de las consejeras de salud catalana, que decía: muy triste tener que llegar al Parlamento en una furgoneta de los Mossos. O también decía otro twitter de otro diputado, Roger Montañola, de CiU, decía: estamos acostumbrados a que nos griten, pero a esto no, en un twitter.
Ya, no, claro, ellos no están acostumbrados, se encierran en el Parlamento y desoyen y ignoran las protestas, las propuestas, las demandas de gran cantidad de población. Es que claro que no están acostumbrados y tienen que empezar a acostumbrarse. La estrategia que se estaba comentando ahora en la Asamblea era: hagamos acampadas pacíficas pero constantes y aquellos estar dos semanas delante del Parlamento para que se vean obligados a escuchar a la gente. Claro, no están acostumbrados, hasta ahora estábamos dormidos, nadie decía nada. Y las propuestas de recorte presupuestario son increíblemente fuertes, pero recortes presupuestarios en temas sociales. Y esto es lo valorable, ¿no? Que por primera vez la gente se ha dado cuenta y se moviliza. Y tienen que empezar a acostumbrarse.
Y ahora mismo decías...
No se puede criminalizar porque no es un movimiento para nada violento. Mira, ahora en la Asamblea mayoritariamente todo el mundo decía: no podemos, la gente se tiene que acercar, no nos pueden criminalizar, tiene que llegar gente de todas partes. Estamos indignados, toda la población indignada.
Ha criticado el presidente de la Generalitat, Tomás, ha hablado de la violencia de la gente que no dejaba llegar a los políticos ahí al Parlamento.
Bueno, pero es que ha sido, ya te digo, ha sido una cosa como muy residual y puntual. No se puede decir que todo el movimiento, llevamos más de un mes, hoy hace exactamente un mes, con una actitud propositiva, pacífica, etcétera, por unos casos aislados completamente. No se puede decir que ahora todos somos violentos, que estamos aquí que somos antisistema. Al contrario, o sea, creemos cambiar el sistema y hacerlo mejor, pero no somos antisistema.
Pero hablan los diputados de violencia en el sentido de que, claro, de que bloquean las puertas, de que no dejan llegar a los diputados, que cualquier cosa ya es violencia, claro.
Claro, es que por supuesto que bloqueamos las puertas y por supuesto estamos aquí delante del Parlamento. ¿Qué vamos a hacer? Es que es que cierran las puertas y no nos oyen y no nos escuchan. Entonces es que y yo creo que esto van a tener que cambiar esta actitud y van a tener que cambiar esa forma de pensar de hacer política, porque no se puede hacer política de puertas para adentro y encerrados. No, van a tener que oír a la gente en la calle. Porque además hay propuestas, es un movimiento que en cierta forma está articulado porque hay propuestas concretas.
¿Hola?
¿Sí?
Hola. Bueno, ¿sí? Tenemos a Juan Torres. Juan Torres es catedrático de Economía en la Universidad de Sevilla, miembro del Comité Científico de ATAC, un economista opuesto a la ortodoxia liberal, comprometido con dar a conocer una versión o una interpretación diferente y ayudar a comprender la crisis y lo que está pasando. Es alguien empeñado, podríamos decir, en hacernos pensar a todos, y pues es una gran suerte para nosotros tenerle aquí. La primera pregunta, Juan, sería que nos expliques un poco qué es el pacto del euro y cuáles son las razones para oponernos a él.
Buenos días, es un placer estar con vosotros. El pacto del euro es un acuerdo entre dirigentes de países europeos de la zona euro más algunos otros, que fundamentalmente afirma que Europa debe ser más competitiva y que para ser más competitiva lo que tiene que hacer es reducir los salarios de los trabajadores para que así las empresas tengan menos costes, entendiendo además que los costes de las empresas y que los salarios no solamente son los salarios directos, o sea, los que cualquier trabajador recibe, digamos, directamente a final de mes en su bolsillo, sino también los salarios diferidos, que son los que sirven para pagar nuestras pensiones, las cotizaciones sociales, y también lo que podríamos llamar los salarios indirectos, o sea, los que recibimos a través de servicios públicos como la sanidad y la enseñanza, que se financian a través del gasto público. Esas tres dimensiones, esas tres cosas, habría que bajarlas: el salario directo, las cotizaciones sociales y el gasto público destinado a suministrar esos bienes y servicios. ¿Razones para oponernos a esas medidas? Pues de dos tipos. Empezaré por la segunda, aunque no sé realmente cuál puede ser más importante. Creo que las dos. La segunda, pues por una razón de inteligencia y de dignidad. El señor Botín se revuelve de su silla, ¿verdad?, cuando hablamos de controlar los beneficios financieros. Bueno, pues igual tenemos que hacer los trabajadores, levantarnos de nuestra silla y decir que no cuando nos quieren recortar nuestros salarios. O sea, hay que oponerse al pacto del euro porque textualmente significa que los trabajadores y las trabajadoras europeas vamos a tener menos ingresos en los años siguientes, lo cual significa, lógicamente, peores condiciones de vida. Y en segundo lugar, porque con independencia de eso, hay veces en los que una persona en la vida dice, bueno, yo acepto este mal porque luego viene un bien. Pero es que en este caso es mentira lo que dice el pacto del euro, porque no es verdad. Los ciudadanos y las ciudadanas tienen que saberlo así de claro, y así de claro lo digo. No es verdad, es mentira que bajando los salarios se vaya a crear más empleo. Es mentira. Los estudios empíricos que se han hecho, los estudios de la realidad, los estudios científicos muestran, por ejemplo, el que ha realizado James Galbraith, el norteamericano James Galbraith, un economista de la Universidad de Texas, demostró que en Europa, cuando suben los salarios, sube el empleo, y cuando bajan los salarios, baja el empleo. Por lo tanto, por estas dos razones, primero, porque significa una reducción de los salarios y, por lo tanto, de las condiciones de vida de los trabajadores, y en segundo lugar, porque es mentira lo que van a conseguir con esas medidas, es mentira lo que dicen que van a conseguir. Por esas dos razones, creo que una persona inteligente y un trabajador que no quiera vivir peor dentro de los próximos años debería enfrentarse a estas medidas.
El ciudadano medio, la ciudadana media, bueno, entre los que me cuento, no sabemos mucho de macroeconomía. Una de las cosas que nos intentan explicar a veces estos poderes públicos es que, bueno, que el mundo es así y que no se puede hacer otra cosa. Que te guste o no, pues tienes que aceptar estas normas. Nosotros queríamos preguntarte, pues, si eso es cierto y qué medidas, si es que las hay, proponéis vosotros que no tengan nada que ver con este mundo que nos pintan donde no hay escapatoria.
Bueno, para estar, en fin, para darse cuenta de que eso es una tontería, no hace falta ser un gran economista ni saber macroeconomía. En la época de mi madre no podía firmar un cheque ni podía abrir un negocio sin pedirle permiso al marido, y se consideraba lo más natural del mundo. Y hace ciento y pico de años había esclavitud y se consideraba un derecho natural que las personas esclavas fueran vendidas como si fueran un saco de patatas. Y las cosas han cambiado, por lo tanto, solo un tonto puede creerse que las cosas no se pueden cambiar, y perdón por la expresión por si alguien se lo creía, ¿no? Es decir, las cosas se pueden cambiar, y en el mundo las cosas tienen la dimensión y tienen la naturaleza que los seres humanos queramos. Y en Europa y en el mundo puede haber otra política económica, porque simplemente lo que hay que cambiar es la tónica de reparto. Es decir, las políticas económicas se hacen de una manera o de otra para lograr que la riqueza se vaya a unas manos o que vaya a otras. Y lo que está ocurriendo ahora es que estas políticas se llevan a cabo, como estamos viendo y como es fácil, a poco que uno mire los datos, pues se hacen para que la mayor parte, la inmensa mayor parte de la riqueza vaya a muy pocas manos. Un solo dato, en los 8 años de gobierno de Bush en Estados Unidos, las 3/4 partes de la riqueza que se creó fueron al 1% de la población. Para eso se hacen estas políticas. Se bajan ingresos, impuestos para que los ricos ganen más. Se hacen bajadas de salarios para que los ricos ganen más. Se eliminan leyes financieras para que los financieros ganen más. Y esas condiciones, lo mismo que se cambiaron para dar más beneficios a los financieros y a las grandes empresas, se pueden cambiar para darle más beneficios y más salarios a los trabajadores y a las trabajadoras. Claro, depende de algo muy importante, depende del poder. ¿Y qué ocurre? Pues que los banqueros y los grandes empresarios han logrado hacerse hoy día con un poder tan inmenso, en parte por la desmovilización también de las propias clases trabajadoras y por la derrota, y también porque mataron a miles de personas, no hay que olvidar, asesinaron a miles de personas, de dirigentes sindicales en todo el mundo en los años 80, 90, pues gracias a eso se han hecho con un poder tan inmenso que les permite ser los que mandan. Todo el mundo lo sabe, que Zapatero no manda en España, que Obama no manda en Estados Unidos, que Merkel no manda en Alemania. Si lo estamos viendo, si es patético, si vemos un día que dicen una cosa y a los 2 días le corrigen, como ellos llaman los mercados, que son los grandes financieros. Por lo tanto, en conclusión, por supuesto que se pueden cambiar las cosas, pero claro, para cambiar las cosas a favor de los trabajadores y de las trabajadoras es necesario que los trabajadores y las trabajadoras y trabajadores se empoderen, tengan poder suficiente para primero decir que no a estas medidas que nos quieren imponer y luego pues para imponer medidas que sean orientadas, que estén orientadas a distribuir la riqueza de una manera más justa y más equitativa.
Oye, y ya para acabar, mira, te querríamos hacer una pregunta acerca del el papel de la economía. ¿Qué papel puede tener la ciencia económica en la crisis social y política? ¿Y cuál sería la relación de la ciencia económica con los movimientos sociales que estamos viviendo?
Pues la ciencia económica y la superchería económica tienen una importancia muy grande, como estamos viendo, porque cuando sale un tipo así en televisión diciendo hay que bajar los salarios para poder crear empleo, pues la gente se lo cree. La gente se lo cree. Y, en fin, a poquito que la gente leyera y tuviera un poquito de formación, pues se podría oponer a eso. Cuando sale un tipo y dice hay que reducir las pensiones porque si no dentro de 40 años no se van a poder pagar, bueno, pues profesores como Vicente Navarro, como yo, en fin, modestísimamente, y muchos otros, ¿no? Hemos hecho estudios que además son súper fáciles de leer. Cuando escribimos el año pasado un librito que se llama ¿Están en peligro las pensiones públicas? Las preguntas que todos nos hacemos y las respuestas que siempre nos ocultan. Pues todo el mundo que lo lee dice, oye, por fin me he enterado. Cuando lee nuestros artículos, a Vicente Navarro lo entiende cualquier persona. Yo creo que yo me explico claramente, ¿no? No sé si con lo que yo he dicho antes alguien no se ha enterado, pero creo que las cosas, la economía es muy fácil. Lo que pasa es que los economistas ortodoxos y del poder hablan en latín, yo digo, hablan en latín para que la gente no se entere. Entonces hay que hacer un esfuerzo para entender eso. Y yo, a mí me preocupa, porque por ejemplo he visto cuando en algunas asambleas del 15M, ¿no? Permitirme esta experiencia, he visto a gente, a jóvenes y menos jóvenes, ¿no? Progresistas, deseosos de cambiar, deseosos de que el mundo sea más justo, más equitativo, de que haya más democracia, que decía, esto fue una experiencia que yo he visto, ¿eh? Decía, bueno, hay que bajar los impuestos y los salarios porque así se puede crear empleo para las empresas. Hombre, es que le ha calado tan hondo el discurso neoliberal que se lo cree, ¿no? Entonces hay que estar inmunizado frente a eso. ¿Y cómo se inmuniza uno frente a la superchería económica? Pues sabiendo un poquito de estas cosas, que no es ninguna dificultad, o sea, que es de lógica. Mira, a una persona le dicen, hombre, es que si una empresa no va a tener, no tiene unos costes salariales muy altos, pues no va a poder contratar a trabajadores. Claro, y tú lo oyes y dices, oye, pues es verdad, ¿no? Porque, claro, el coste salarial, si le cuesta mucho dinero, no va a tener beneficios, ¿no? Y la gente se lo cree, pero hay una segunda parte, porque si tú le dices a esa persona que se lo había creído, oye, ¿y tú no has pensado en que por muy barato que sea el salario, si ese empresario no vende, a quién va a contratar, aunque sea salario a cero. Si un empresario, un dueño de un bar, no tiene clientes, ¿para qué va a contratar camareros? Luego, el contrato de un camarero o de 20 no depende del coste del salario, sino de lo que venda ese camarero, ese bar. Y si resulta que se bajan los salarios a toda la gente, a todos los trabajadores, que son los que más gastan, pues resulta que las empresas al final ni siquiera van a poder contratar, ¿no? O sea, fíjate que en un minuto pues se puede echar abajo un razonamiento. Y eso tendría que saberlo argumentar toda la gente, ¿no? Y eso se logra pues con un poquito de formación y leyendo cosas alternativas, preocupándose, porque como tú has dicho, la economía hay que conocerla un poquito, porque es fácil, no tiene grandes dificultades y libera mucho para no dejarse engañar.
Pero, Juan, mira, yo creo que la crisis que tenemos, es los problemas a los que nos enfrentamos son problemas sociales, y entonces necesitamos de las ciencias sociales para comprender lo que está pasando y poder actuar con inteligencia. Nosotros te agradecemos muchísimo tu esfuerzo, tu lucha por luchar a favor de la ciencia, a favor de la educación, de la ilustración, del conocimiento y en contra, digamos, de la superchería. Te agradecemos sinceramente tu trabajo, que creemos que es muy necesario, y nos encantaría poder seguir en contacto contigo, poder hablar otro día con más tiempo. Hoy tenemos que hablar con muchísima gente en toda España. En cualquier caso, te mandamos un abrazo muy fuerte desde OMC Radio y pues te pedimos, por favor, que nos sigas explicando las cosas y aclarándonos.
Nada, encantado. Hoy es un día para irse a la calle, que es lo que tenemos que hacer esta tarde, pero yo estaré encantado. Además, os animo, y más que animaros, os reclamo y casi os pido, por favor, que dediquéis tiempo en la antena a explicar estas cosas, porque por aquí viene el engaño. Había una, permíteme si me pasa de tiempo, había una gran economista, una mujer economista inglesa, Joan Robinson, a la que nunca le dieron premio Nobel, porque evidentemente porque era mujer, ¿no? Que era muy inteligente, muy conocía muy bien las cosas y decía, hay que saber economía por lo menos para no dejarse engañar por los economistas. Entonces es muy importante que dediquéis algún tiempo a explicar estas cosas para que la gente aprenda a razonar y argumentar frente a esta superchería engañosa de los banqueros y de la gente que está a su servicio, ¿no? Y por supuesto, cuando necesitéis para eso y para cualquier cosa, lógicamente me tenéis a vuestra disposición, encantado.
Bueno, pues muchísimas gracias. Nosotros aquí en Madrid tenemos la movilización por la mañana y estamos contactando con las distintas columnas. Si quieres seguir nuestro programa, puedes hacerlo a través de www.omcradio.org. Un abrazo, Juan, y hasta siempre. Gracias a Juan Torres. Adiós.
Recordaros, compañeros y compañeras, que en el primer semestre de este año se han efectuado 15.491 desahucios a familias españolas. Eso hace una media de unos 178 desahucios al día en toda España. Es una situación intolerable y sostenible. Tenemos que luchar por nuestros derechos, por una vivienda digna que está estipulada en nuestra Constitución, y pedir una regulación de la ley hipotecaria, la dación en pago, y constituirnos como plataforma de ayuda a las familias desahuciadas. Gracias.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido.
Volvemos a la calle, volvemos a la marcha, por supuesto, la protagonista de nuestro programa, y contactamos en este caso con Luis, miembro de la Asamblea de Vallecas, que bueno, ya oímos el meollo, ya lo oímos ahí. Buenos días, Luis. Buenos días, Luis, no sé si nos escuchas.
¿Sí?
Bueno, Luis, tenemos, claro, sonido ambiente, ¿sí? Tenemos sonido ambiente, evidentemente, de que estás ahí en el meollo, y no sé si nos puedes contar, Luis, primero por dónde vais y qué es lo que estás viendo, qué es lo que está pasando ahora mismo, para que la gente en sus casas pues se entere también. ¿Luis? No, parece que tenemos problema, no sé si Luis no nos escuchas. Buenas, Luis, no sé si nos oyes. Bueno, pues tenemos problemas para hablar con Luis. De todas maneras, lo que sí que hemos oído es movimiento allí en la marcha donde estaba Luis, ya sabemos, miembro de la Asamblea de Vallecas. Contactaremos con él, de todas maneras, a lo largo del programa. No tenemos mayor problema con eso. Y bueno, pues es una de las múltiples conexiones que vamos a ir haciendo. Ya nos contó Alberto que la verdad es que la marcha va a buen ritmo, como decíamos, marcha olímpica casi, perdón. y que, bueno, pues la participación era alta, que había pues una, bueno, una participación además heterogénea en la misma. Acabamos bueno, de tener esa visión de un economista, y ahora pues en muy breve tiempo volvemos a contactar. Creo que ya
contactamos con Laura de Prosperidad San Martín.
Buenos días, Laura, no sé si tú nos
escuchas. Hola, buenos días.
Muy bien, que hemos tenido un problemilla. Pues Laura, no sé, lo primero, decirnos dónde estáis, en qué columna vais.
Ay, no os oigo.
Pues a ver, Laura, ¿me escuchas mejor ahora?
Muy lejos.
Muy lejos, muy lejos, no sé si podemos hacer así un esfuerzo.
Ahora
más.
Muchísimo mejor.
Vale, bueno, pues Laura, a ver si nos cuentas dónde estáis, en qué columna estás, qué es lo que estás viendo ahora mismo.
Pues mira, comentamos. Vamos un pelín por detrás de la pancarta de Prosperidad, que es nuestro barrio. Los de comunicación nos hemos diversificado un poco para cubrir, según uno de mis compañeros, haciendo fotografías. La verdad es que estamos muy contentos, no estoy aparte por este despliegue. Y bueno, estamos a la altura, después de pasar Riesgo de Marañón, ya llevamos buena marcha, acabamos de pasar el ABC Serrano, y estamos a la altura del Hotel Villamagna, que es representativo por otro lado esto. Y aquí hay un ambiente muy bueno, la gente muy organizada, todo lleno de pancartas, la gente no para de gritar y muy, muy bien. Además, una sensación muy buena en general.
Sí, nos están destacando ese buen ambiente, ¿no? Esa participación de bueno, de familias, de personas mayores, de jóvenes, de niños, de niñas incluso. Y no sé si nos puedes hablar sobre eso y, no sé, sobre alguna pancarta, alguna consigna que nos quieras, porque la gente tiene mucha imaginación, pues no sé, algo que veas por ahí que te llame la atención, que nos quieras trasladar a los que no estamos allí.
Pues mira, sinceramente, aparte de que los lemas, bueno, es de lo más variopinto, pero todo muy enfocado a lo que estamos tratando, sí que hay algún lema que me hace particular gracia, porque bueno, hace falta mucho sentido del humor también para estas historias, nunca hay que olvidarlo, ¿no? Y va muy ligado también al movimiento de alguna manera. Algún comentario sobre la ley de extranjería y la reina Sofía, que me parece muy gracioso, pero bueno, dejando eso de lado, lo que más está primando es el tema de la no violencia, y sobre todo destacar nuestro posicionamiento en ese sentido, algo que es muy importante. Condenar un poco todos los actos aislados, que no dejan de ser actos aislados, de los que hemos estado hablando todos desde las asambleas estos últimos días, y bueno, dejando clara nuestra postura de que si eres del movimiento, no apruebas la violencia. Eso creo que es lo más destacable, y en general también, ya te digo, en todos los paraguas, que también estoy usando mucho porque hace un calor tremendo, y en todas las pancartas, en todos los cartones, abanicos, en todas las pegatinas que llevamos encima, es lo que más se está viendo. De la no violencia.
Bueno, Laura, además de, bueno, de aprovechar esta mañana para cubrir la manifestación, pues también queríamos aprovechar para contactar, pues eso, con las distintas asambleas y preguntaros un poco sobre, pues, lo que estáis haciendo. Tú participas en Prosperidad, y no sé si algo que nos pueda destacar de ese trabajo que venís realizando, las últimas, bueno, pues eso, las últimas asambleas, las últimas reuniones, pues algo que puedas trasladar a, bueno, pues eso, a las personas que nos están escuchando, para que, bueno, vean lo que estáis haciendo, ¿no? Ahí, semana a semana, que es un trabajo continuo.
Efectivamente, pues mirad, después de las diversas asambleas ya nos hemos establecido, como les pasará al resto también de barrio, nos hemos establecido por comisiones, en concreto yo soy la de comunicación, como he citado antes, y la última reunión, porque está teniendo bastante movimiento esto, nos juntamos una vez a la semana, pero gracias a todas las redes sociales, gracias a los grupos de internet que estamos creando, hay mucho movimiento, sobre todo muchas ganas de hacer cosas y de coordinarnos, todo de muy buen talante, la gente con mucha motivación y con muchas ganas de eso, de seguir hacia adelante y no olvidar, como si esto no hubiera sido un movimiento puntual. Entonces, estamos estableciendo con las distintas asociaciones vecinales también para crear espacios a nivel de informática, a nivel de comunicación, crear un periódico y, en la medida de lo posible, crear una radio también. Quizás un poco más adelante, pero bueno, sobre todo eso, juntarnos con el resto del barrio y hacer ver que esto es un todo, que no es un grupo de gente aislado, y que todos tenemos que trabajar juntos como barrio, y la comunicación es tan importante que esto me gustaría transmitirlo. A veces se deja un poco de lado, pero bueno, es importante saber transmitir un mensaje concreto, sencillo y que todos podamos entender, para comprender también que estamos de acuerdo. Así que cuando tengamos el periódico, haremos que os enteréis todos. Mientras tanto, también ya te digo, actividades paralelas, como bueno, pues eso, concienciación para el resto de las personas que viven en el barrio y que por motivos distintos, pues bueno, pues no acaban de enterarse bien, o siempre hay dudas. Y esa es nuestra misión, que no las haya, que quede todo bien claro. Ya tendréis noticias nuestras. Los de recursos también se están moviendo muchísimo. Ay, disculpad, si me enrollo mucho.
No, Laura, está muy bien. Sin duda la comunicación es fundamental, ¿no? Pero tú nos puedes contar qué tipo de gente estáis participando en las asambleas del barrio de Tetuán. ¿Sois solo jóvenes? ¿Hay también personas mayores? ¿Sois solo estudiantes? ¿Hay también trabajadores?
Mira, en Prosperidad, además, por lo menos desde mi experiencia, desde este punto de vista, la gente es lo más variopinto. De hecho, en comunicación solo, pero te lo digo, para extrapolarlo al resto de las comisiones que hemos podido ver, porque nos seguimos juntando en la Plaza de Prosperidad, que eso para nosotros es importante, delimitaremos luego otros espacios si es necesario, pero creemos que es importante que nos den en la calle. En nuestro grupo hay gente, pues desde yo que tengo 31 años, a gente más joven, casi entrando en los 20, a gente que ya ha pasado los 40, padres de familia, de todo. Gente que está en el paro, gente que está estudiando, gente que está estudiando y trabajando, hay de todo. O sea, no hay un denominador común, salvo la idea que tenemos todos sobre el 15M. Y eso es muy bonito, además. Ver a todo tipo de gente, de todas las edades, de toda condición social, trabajando juntas, por un fin.
Pues muchas gracias, Laura, por contarnos todo lo que estáis haciendo allí. Y bueno, pues te vamos a despedir aquí. Evidentemente tú sigues en la marcha, que es lo importante, y nosotros seguimos con la marcha de nuestro programa. Así que pues nada, un saludo, y que sigáis ahí pues haciendo lo que hay que hacer.
Bueno, pues os dejo yo también. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, que sale todo muy bien. Estamos llegando a Cibeles. Ya rollo, última hora, no cuento. Estamos ya al borde de Cibeles, que ya lo estoy viendo desde aquí. Muchas gracias, que salga todo muy bien. ¡Nos vemos!
Pues seguimos, ya hemos pulsado la calle, estamos llegando a Cibeles, pues un núcleo importante, evidentemente, un también un sitio muy muy concurrido. Ya estamos acercándonos a los lugares donde se va a concentrar la mayoría de la gente. Y bueno, pues seguimos intentando contactar con todas las personas que están aquí en el evidentemente en lo que es el protagonista de esta mañana de radio, esta marcha anticrisis, este 19-19J. Seguimos intentando hablar con alguien de Vallecas, lo hemos intentado con Luis mientras tanto, pues vamos a ir escuchando algún otro de los audios que en esta mañana van complementando nuestra información y nuestra cobertura de este 19J.
Lo verdaderamente valioso es que no es un colectivo concreto que haya salga a la calle, sino que se ha sumado todo el mundo y que es un sentir popular, ¿no? El descontento, la indignación, la rabia, lo llaman democracia y no lo es, coreado por una gran cantidad de personas en la Puerta del Sol. Entonces no creo que sea el 15M, sino pues que fue un hecho puntual al que se ha sumado todo el mundo, que es lo realmente valioso.
Yo creo que se tiene la tendencia a tratar los acontecimientos como si fueran instantes, ¿no? Y se pierde la perspectiva, y entonces es muy difícil entender lo que está pasando. Si solo nos centramos en el momento en el que estalla, en el que surge, hace plus y hace una explosión, ¿no? Entonces, lo mismo ocurrió con el mayo de 68 en Francia, y lo mismo está ocurriendo también en África y en todo el mundo árabe, que de repente se le pone una fecha y entonces es como si no hubiera un antes, y por tanto, si no hay un antes, pues es muy difícil pensar que va a haber un
después. Realmente fascinante, por así decirlo, de todo el 15M, es que creo que ha sido también como el factor sorpresa, creo que ha sido fundamental, porque de una manifestación, 15 de mayo, a todo lo que estamos viviendo ahora, o sea, una acampada camino de 15 días. Entonces yo creo que eso ha sido lo que se ha conseguido, que se nos haya visto de una forma muy fuerte por todo, en el extranjero, en los propios políticos, o por lo menos eso espero, y es lo que esperamos, ¿no? Que se nos vean como nos tienen que ver, que somos una juventud y que no estamos solamente la juventud metidos en ello, sino parados, incluso jubilados y también aquellos que no se pueden jubilar, los famosos 67 años.
Y al mismo tiempo hay una deslegitimación de todo el sistema político. Entonces yo creo que todo eso confluye y no con esa etiqueta de indignación, confluye con lo que pasa en este país, que es una deslegitimación del sistema político y que es una pérdida de derechos sociales que bueno, que además la gente no está viendo por dónde, es decir, los políticos realmente están al servicio de los de Europa y de los capitales, no de la gente.
Continuamos en la sintonía de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid. Diferentes radios de Madrid están emitiendo a través de sus canales streaming y a través de sus frecuencias moduladas esta cobertura especial del 19 de junio. Y como hemos dicho al principio, vamos a intentar conectar también con gente que tiene cosas que contarnos fuera de Madrid. Así que tenemos conexión justo con José Ramón San Pedro.
Exactamente, de Artegalia Radio de Alicante. Buenos días, José Ramón.
¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros.
Bueno, pues eso, que intentábamos ya aprovechar esta mañana, aquí en Madrid, que la marcha es por la mañana, pues intentábamos también aprovechar para contactar con otros lugares del Estado español, pues para que nos cuenten también lo que está pasando allí, el ambiente que se está viviendo, lo que está organizado por allí, y bueno, pues que nos cuentes un poquito de allí, desde Alicante, lo que está ocurriendo.
Bueno, pues nosotros aquí la manifestación está prevista para esta tarde, y que, bueno, pues lo que se está haciendo es calentando por ir a animar a la gente a través de las redes sociales, a través de los perfiles que se han creado aquí para Alicante. Bueno, pues eso, se está enviando, se está un poco recorriendo, ¿no?, bastante bien lo que está pasando en Madrid ya, de cómo está funcionando la cosa, y nosotros aquí pues preparándonos. En nuestro caso, la peculiaridad que tenemos es que Alicante está justo desde fiestas, de las fiestas de Venas de San Juan, con lo cual pues vamos a estar en una situación atípica.
José Ramón, perdona que te interrumpa, porque no, apenas te estamos entendiendo, pues tenemos una conexión un poco mala contigo. No sé si te podemos llamar a un fijo.
A un Skype, en todo caso.
Bueno, pues ahora retomamos la conexión.
Bueno, pues ya contactaremos con José Ramón, porque bueno, pues es muy importante lo que tiene que decir, y bueno, pues no merece la pena que lo escuchemos de una manera de una calidad tan mala como lo estábamos haciendo. Nosotros pues vamos a aprovechar para seguir escuchando estos comentarios, estas personas, participantes, compañeros y compañeras de otros medios de comunicación, y bueno, pues José Ramón, que está haciendo aquí, nuestro José Ramón, el de OMC Radio también, está haciendo un trabajo pues muy grande para intentar coordinarlo todo con los medios que tenemos para bueno, tener siempre a alguien al otro lado del hilo telefónico que nos cuente pues lo que está pasando en esta mañana. Esta mañana que... Ya sabemos, el protagonista en este caso es esta marcha anticrisis del 19J, esta marcha pues contra el pacto del euro, que ya hemos hablado largo y tendido sobre lo que es estas medidas, que bueno, pues incluyen el aumento de los impuestos, que no lo habíamos comentado antes, tanto los directos como los indirectos. A mí me hace mucha gracia, porque cuando se supone que las políticas superliberales y neoliberales son, bueno, pues te prometen que lo bueno que tienen es que encima pues no te van a subir los impuestos, sin embargo no, cuando al final vienen maldadas, también estas políticas superliberales resulta que también te van a subir los impuestos, además de bajarte los salarios. Y la verdad es que como nos decía Juan Torres, tampoco hay que saber mucho de economía para saber que si te van a bajar el salario y te van a subir los impuestos, pues vas a ser más pobre. O sea, no sé cómo me lo van a explicar a mí de otra manera, pero ya digo, no hay que tener ningún máster ni haber estudiado, yo creo, economía en ningún sitio para entender esto, ¿no? Ya pues Ford, el creador de la marca de coches, ya lo decía, que si subían los impuestos, que si la gente tenía menos salarios, pues que nadie le iba a poder comprar sus coches. O sea, que esa crisis de que tenía los coches en stock no se iba a solucionar haciendo que la gente cobrase menos, porque ¿quién se iba a comprar un coche, no? Pues ese ejemplo, muy muy famoso dentro de la historia de la macroeconomía, pues parece ser que hay gente que no aprende de él, ¿no? Parece que no aprendemos. Y ¿sí?
Tenemos conexión con Manolo desde Valencia, Radio Clara.
Buenos días, Manolo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Bueno, pues no hemos podido hablar con Alicante, pero bueno, ahora por lo menos podemos hablar con Valencia. Y bueno, pues te traslado ahí, aquí ya he contado que en Madrid estamos con la marcha por la mañana, en otras regiones es por la tarde. Y bueno, pues que nos cuentes un poco cómo se prevé, qué se está haciendo, qué hay organizado. Manolo, ¿me oyes?
Sí, ¿qué hay? Hola. Perdón. Bueno, aquí está previsto la movilización a las 6:30 de la tarde. Es una convocatoria en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. y de allí saldrá. Me imagino que durará unas 2 horas y los contenidos ya sabéis que son los mismos en todos los sitios, más o menos. Eso es lo que está previsto para esta tarde. Ahora por la mañana aquí en la ciudad de Valencia no hay nada. Bueno, la gente está intentando pues contactar. Sabemos que de diferentes barrios y diferentes pueblos van a salir columnas que concluirán en la plaza del ayuntamiento, que ahora se llama Plaza 15 de Mayo, a las 6:30 de la tarde. Y eso es lo que os puedo decir por ahora. Si me preguntáis algo más.
Pues sí, la verdad es que, bueno, pues en todo, la verdad, el Estado del Español, estamos muy pendientes de lo que pasa en la Comunidad Valenciana. Yo creo que, bueno, por obvios motivos, ¿no? Lo que ha pasado en las elecciones, el refrendo que se ha dado a ciertos dirigentes y bueno, pues a veces algunos y algunas nos sorprendemos de lo que ha ocurrido, cómo es la participación en Valencia, ¿no? Porque también esperamos o queremos esperar mucho de Valencia, ¿no? De que la gente se despierta allí también, que hay mucha participación, ¿no? ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, los resultados electorales y la gente que acude a las urnas va muchas veces por un lado, hay mucho voto cautivo y también algunas de las, podríamos decir que alguna de la responsabilidad de que el Partido Popular del señor Camps vuelva a revalidar mayoría absoluta no es solo de él, sino de una oposición que aquí ha estado durante muchísimo tiempo desaparecida, inexistente, y que no ha presentado ninguna alternativas serias. Me refiero a la oposición que podríamos considerar mayoritaria del Partido Socialista. Después también tenemos que decir que de la izquierda del Partido Socialista sí que ha aumentado el número de escaños, votos, concejales, tanto de la coalición Compromís, que está compuesta por nacionalistas y ecologistas, partidos verdes, y también de Esquerra Unida, Izquierda Unida aquí en el País Valenciano, que han aumentado su número de concejales, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Valencia. Es decir, que el Partido Popular, aunque ha revalidado, como sabéis, mayoría absoluta, pero ha perdido votos. Eso en cuanto a las elecciones y al resultado de las mismas. La participación de la gente, de lo que podríamos llamar 15 de mayo, está siendo importante, interesante. Hay muchas asambleas ya en barrios, en pueblos, que están moviéndose, y como os decía antes, hoy participando en esa movilización, y el 15 de mayo ha ido evolucionando, más o menos como creo que en todo el Estado español, ¿no? Uh-huh. Hacia los barrios, hacia los pueblos, a asambleas locales y asambleas después de coordinación en la plaza del ayuntamiento, plaza 15 de mayo aquí en Valencia, que es una vez a la semana. Los ánimos son buenos y yo creo la mayoría de la gente esta tarde va a estar, o estamos pensando en estar en la y dar una respuesta importante, ¿no? Que supere, por supuesto, a lo que fue el 15M y que demostremos que la mayoría de los medios de comunicación que han intentado reventar el 15 de mayo con esa supuesta violencia o engrandeciendo los actos puntuales de violencia que pueda haber habido en Barcelona, pues no les va a salir bien. Al menos lo que se respira eso es en el ambiente. Yo conozco a mucha gente que no estuvo en el 15M y que va a estar en el 19J, que va a estar sobre todo porque están más convencidos y por rabia y por demostrarles a los que quieren criminalizar que no va por ahí.
Pues muchas gracias, Manolo. Ya te he dicho que esperamos mucho de la Comunidad Valenciana, bueno, de todas, ¿no? Pero también ahí especialmente. Y bueno, pues nada, despedirte y desearte y desearos a todas y a todos, pues suerte para esta tarde.
Muy bien, igualmente.
Pues nosotros seguimos en este caso con otro de los audios, en este caso pues unos de Manu, portavoz del colectivo Juventud Sin Futuro, que nos habla de la crisis de legitimidad de los partidos políticos, que es una de las, bueno, principales problemas, principales tachas que se ponen desde todos estos movimientos. Está extraído de Diálogos en Onda, una producción de OMC Radio.
Ahí es una crisis de legitimidad muy grande, muy grande, muy grande del sistema político, ¿no? Porque se ha visto que los intereses que se defienden, ¿no? O sea, para quien se gobierna, no es para la gente, sino para defender los intereses de una pequeña minoría, ¿no? Una pequeña minoría que además no deja de ganar dinero, ¿no? Y cuando la gente ve, por ejemplo, que Telefónica anuncia 8.500 despidos, pero gana un 36% más o un 30% más de beneficio neto que el año pasado, es decir, que cada vez ganan más dinero y, sin embargo, despiden a gente, pues la gente ve muy claro que cuando ellos ganan, nosotros perdemos, ¿no? En ese sentido, y a la luz de esa crisis de legitimidad tan grande que hay, y de la necesidad que ha habido y de la explosión que ha habido de la gente que se ha encontrado en la plaza y se ha puesto a hablar, ¿no? Y nos hemos puesto a hablar durante días y semanas, pues vería de... O sea, sería difícil, digamos, concretar, o sería reduccionista o no sé cómo explicarlo, pues plantear una interlocución, ¿no?, entre este movimiento con una autoridad, ¿no?, puesto que lo que se está reivindicando de alguna manera es que esas autoridades no son legítimas, ¿no?, porque hay una crisis de legitimidad enorme. Entonces no se trata tanto de una apelación pues al alcalde o a tal político o a tal otro político, ¿no?, sino que y a pesar de que pues hay todo tipo de propuestas, ¿no?, que se refieren a todo tipo de ámbitos y que algunas pues son más o menos compatibles con el estado actual de cosas, ¿no? Lo que está claro es que pues por decirlo mal y pronto, pues que esto es el 15M y que estamos hartos, ¿no? Y que lo que está reclamando este movimiento no son pues ciertas mejoras del funcionamiento, sino que lo que hay detrás de esto es un desapego general y completo de este sistema, ¿no? Y una reivindicación de un cambio mucho más profundo en toda la forma de organización, ¿no?, de esta sociedad.
Hola Julia, buenos días.
Hola, ¿cómo estáis?
Pues muy contento de hablar con Alemania, que donde también ha llevado el movimiento del 15M.
Con Ámsterdam, en Holanda.
Ah, perdona. me han informado mal. Bueno, en cualquier caso, ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo os estáis organizando? ¿Qué acciones estáis llevando a cabo?
Pues mira, nosotros... Bueno, nosotros empezamos ya con el 15M también y hemos querido seguir continuando y expandiéndolo un poco, no solo Spanish Revolution, sino también Dutch Revolution aquí en Holanda. Y también nos hemos juntado con gente de Grecia, por ejemplo, y bueno, entre todos nos estamos organizando para que en concreto este 19J contra el pacto del euro pues sea cuanto más visible, mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues nos hemos organizado sobre todo para hacer difusión, para... Entre nosotros, vía mail, nos estamos comunicando a tope con todas las redes sociales y haciendo carteles con cartón, pegándolos y colgándolos de los árboles, de las farolas, pegando carteles que hemos cogido de las páginas web que nos ha facilitado España, pues pegándolos en los bancos contra el pacto del euro y demás, y bueno, expandiéndolo un poco también a los holandeses, que no es solo una cosa que nos implica a todos, ¿verdad? Esto del pacto del euro en concreto para este 19J. Y básicamente eso, hemos pintado carriles bici, que aquí ya sabéis que la bicicleta es un transporte más que habitual, y bueno, carriles bici, carteles, cartones, la difusión, el boca a boca, sobre todo en nuestros trabajos con la gente que vienen a, yo que sé, por ejemplo, los españoles, la mayoría trabajamos en restauración y vienen muchos españoles y gente no española que te pregunta y tal, y sobre todo que esté informada de la situación, y bueno, la difusión, el boca a boca, es súper importante. Y pues para el día de hoy lo que tenemos preparado es manifestarnos en Dam, que es la Plaza Dam, que es súper céntrica y muy turística, y no sé el número de gente que iremos, pero bueno, ya os contaré esta tarde si podemos hablar, ya os pondré al día. y nada más, y en principio pues estar ahí una hora o dos horas gritando consignas con las pancartas, dando flyers, informando a la gente que nos vea y que se interese, y luego tenemos intención de hacer una pequeña marcha todos cogidos de la mano, y que eso lo vimos en un vídeo que nos llegó desde España, creo que fue en Cuenca, en la ciudad de Cuenca, donde también recorrieron las calles cogidos de la mano, y nos pareció muy bonito el símbolo, ¿no?, de seguimos todos juntos y esto no se rompe, esta cadena que estamos haciendo, incluso somos más. Entonces, pues esos son nuestros planes, y esta tarde ya os contaré si podemos hablar, si tenemos oportunidad.
Pues Julia, queríamos aprovechar también, ya que estamos haciendo estas conexiones por toda Europa, pues que nos cuentes qué pasa en Holanda, o sea, cómo está la situación allí en cada país. Pues claro, la crisis es mundial, pero cómo se vive la población holandesa, cómo está llevando, cómo se está organizando también, y no sé, allí la situación es mejor, es peor.
Claro, bueno, pues mira, la situación aquí no es ni parecida a lo que se vive en España. Aquí la gente vive bien y no tienen miedo a que ocurra nada parecido ni España, ni Irlanda, ni Grecia, ni Portugal. Y viven bien, la tasa de paro es baja. Creo que es, no quiero dar datos, pero no sé si será el 5% solo. Y bueno, no es tan extrema como se está viviendo en España. Pero sí que empieza a haber ciertos recortes, en concreto en el transporte público, por ejemplo, en los autobuses y en los tranvías va a haber un corte importante en los recortes de transporte público, y sí que se están empezando a organizar, están haciendo sus manifestaciones, están siendo apoyadas también por gente de la Spanish Revolution a título individual, y bueno, pues ya empiezan un poco, y de hecho en las manifestaciones en concreto de los transportistas, pues sí que tienen cierto aliento y cierta motivación al vernos nosotros en DAM todas las semanas haciendo asambleas y viendo nuestra lucha y que seguimos y que no nos cansamos, ¿no? Sobre todo aquí y en otras ciudades de Europa y sobre todo en España, ¿no?, que estáis también a tope. Entonces, bueno, aquí sí que es eso. De momento el transporte es el que se está viendo más afectado, y estamos siendo, Spanish Revolution está siendo un aliento para ellos también y una motivación para seguir con la lucha y luchar contra estos recortes que están sufriendo. Pero bueno, la situación no es comparable con lo que se vive en España, ni mucho menos.
Clara, ¿y existen en Holanda? Julia. Joder, vaya lío tengo. Julia,
no te preocupes, es normal, si es que tendréis que tener ahí un montón de información,
solamente
de datos, de nombres.
Muy brevemente, ¿en Holanda existen movimientos xenófobos de extrema derecha, de rechazo a, incluso de rechazo a los países periféricos, a Grecia o a Portugal o incluso a España? ¿Se oye algo de eso por allí?
Pues la verdad es que yo lo que he visto hasta ahora no. En principio no, vamos, y con la gente que se está uniendo a nosotros en DAM, son gente, pues, holandeses que quieren seguir con la lucha y quieren crear su propia lucha, pero en ningún momento hemos visto nada de esto que me comentas. Pero bueno, ahora que lo dices, pues estaré informada y no sé, y preguntaré y me informaré a ver qué veo, pero no. ¿Tenéis alguna información al respecto?
No, no, solo era una de las cosas que nos preocupan en la visión global del conflicto, bueno, de la crisis, perdón, es que, bueno, pues se acuse a algunos países, ¿no? Pasaba un poco con Grecia, ¿no? Todo el mundo está pendiente, se supone, de Grecia, y como un poco parece que se la señala como, bueno, que si los griegos la fastidian, ¿no?, pues todos nos fastidiamos. Y era ese tipo de sentimientos, a lo mejor, que estábamos viendo si en algunos otros países, como decías, donde la situación es un poquito mejor, pues se estaba viendo como a esos culpables, ¿no? Pero bueno, mejor que nos tengas que contar que no has oído nada de eso, pues muchísimo.
No, efectivamente no, nada de eso, y de hecho la gente, las personas, que hay como unos 20 personas griegas, y están siendo apoyadas por holandeses y por españoles, por supuesto, así que en principio no hemos visto ningún atisbo de eso.
Pues muy bien, en este caso, no news, good news. Así que, pues nada, sí. Julia, te damos las gracias, ya intentaremos volver a hablar contigo, y bueno, pues que mucha suerte también para todo lo que tenéis organizado para hoy.
Bueno, muchísimas gracias y mucho ánimo con esta retransmisión, que está siendo un éxito.
Gracias.
Os estoy siguiendo, ¿eh? Os estoy siguiendo.
Pues muchas gracias, eso nos hace mucha ilusión, te lo aseguro.
aquí estoy en el streaming. Pues un beso muy grande y gracias y ánimo.
Hasta luego.
Pues nosotros seguimos, evidentemente, y seguimos precisamente con un otro corte sobre, como no, la dimensión europea del movimiento. Fabio Cortés, portavoz del colectivo Juventud Sin Futuro, nos va a hablar a través de Contacto Sur de Aler. Así que escuchamos ahora y seguimos con, bueno, pues con más conexiones, con más marcha del 19J.
Pues nos llegan estas medidas económicas, estos recortes sociales de Europa. Por eso, de alguna forma, es importante también denunciar esas responsabilidades que vienen por la firma del pacto del euro, ¿no? Que lo que hace es recortar aún más, aprovechar para recortar aún más derechos sociales en favor, pues eso, de mantener el mismo modelo de crecimiento económico que nos ha llevado a esta crisis.
Y de Holanda nos vamos de nuevo a Madrid, en esta ocasión a la Puerta de Atocha. Justo tenemos contacto, conexión telefónica con otro compañero de las radios comunitarias, en este caso con nuestro querido compañero Santos de Radio Fuga.
Buenos días, Santos, no sé si me escuchas bien. Santos, no sé si nos escuchas.
Sí, hola.
Buenas, Santos, pues a ver, cuéntanos dónde estáis ahora mismo, qué es lo que está pasando, qué es lo que estás viendo. Queremos pulsar la calle en este momento.
Ahora mismo estamos saliendo de la estación de La Tocha, estamos cruzando, ya hemos cruzado. Estamos ya donde empieza la cuesta de Moyano, justamente. Y bueno, esto aquí es un hervidero de gente impresionante, o sea, increíble la cantidad de gente que aquí hay, la cantidad de gente que está cruzando la calle aquí, que va camino de la manifestación, o sea, increíble, de verdad.
Bueno, nos dices entonces que buen ambiente por allí, que mucha participación. Estamos también haciendo hincapié, pues, en eso, en que la gente puede ir tranquilamente, que no hay ningún tipo de problema, ¿no? Y que animar a todas las personas,
familias, etcétera, a que se acerquen.
Aquí, de momento, todo tranquilito. Sí, hay mucha policía. Eso sí es cierto, que hay aquí cantidad de lechera, se llama, ¿no? Sí.
Sí, sí. Pues muchas gracias, Santos. Como tenemos, bueno, creo que...
Mira, Santos nos ha abandonado ya por problemas telefónicos. La conexión, pues, era más o menos. Y de Santos, pues, que estaba ahí, ya decimos, en Atocha, ¿no? Es donde nos ha comentado que estaba ya la marcha. Además, bueno, como tenemos gente, colaboradoras, colaboradores de distintas columnas, pues cada uno también está en un momento o en otro de la marcha, más al frente, más por detrás. Ya hemos dicho antes que, como había en algunas columnas muy buen ritmo, pues que incluso había, pues, el pelotón de rezagados, ¿no? También, pues, para que, bueno, pues para que todo el mundo se vaya uniendo en este 19J, esta marcha anticrisis, esta marcha, pues, contra el pacto del euro, marcha contra el capital. Y bueno, pues ya sabemos que contra todas estas medidas que nos estamos manifestando, aquí intentamos cubrir también, pues, en la medida de lo posible, lo que nos tienen que decir desde otros lugares del Estado español, desde otros lugares de Europa, contra estas medidas muy que vienen mucho de Alemania. Vamos a hacer una conexión con Alemania, no sé si ahora o dentro de un poquito, cuando tengamos bueno, pues la posibilidad de la conexión, que me parece muy muy interesante, porque bueno, pues viendo un poco las noticias, ¿no?, de lo que está ocurriendo, casi parecería como que Alemania es un poco la dueña de Europa en este sentido, ¿no? Parece como que últimamente vemos a Angela Merkel en todos los informativos como la persona que está diciendo lo que hay que hacer. Yo no sé si esto es de todo verdad o no, una simplificación, pero sí que parece, ¿no?, que Alemania, pues, obliga a Grecia a hacer tal cosa, Alemania obliga a España a hacer tal cosa, y bueno, pues también nos gustaría acercarnos a ese país, que si estamos aquí los que nos llamaban los pigs, ¿no?, Portugal, Italia, Grecia y España, pues a ver cómo se ven las cosas desde lo que se supone que son el primer motor, ¿no?
Conectamos en este momento con nuestro compañero Javier Robles, de Radio Enlace.
Hola.
Buenos días, Javier.
Buenos días, o ya casi buenas tardes, 1:10, ¿no?
Sí, bueno, como vosotros no habréis comido, supongo, pues buenos días.
No hemos comido ni casi no hemos bebido. Yo llevo desde las 10 de la mañana que salíamos de Hortaleza. Y estamos ahora mismo, bueno, yo voy un poquito más delante de la cabecera, unos 30 metros, y la cabecera está pasando en este momento por el Palacio de Cibeles, el nuevo ayuntamiento, Banco de España, el propio monumento de las Cibeles, así que es la la columna norte, la que está llegando en este momento a Cibeles.
Uh-huh. Pues ya están confluyendo allí todas las columnas. Y bueno, pues qué nos puede decir ya que estáis ahí para...
Pues mira, yo lo que te puedo contar es cómo ha sido todo el recorrido. Desde que éramos unos poquitos y según íbamos llegando y pasando por barrios, porque Hortaleza, digamos, era uno de los extremos, pues hemos ido recogiendo gente, por ejemplo, por el Parque San Juan Bautista. Bueno, primero por el Parque Pinar del Rey, que es donde de momento se están celebrando las asambleas de Hortaleza, aunque en Hortaleza hay tres asambleas populares diferentes. Salía de parte de Santa María, hemos ido recogiendo gente por ese Parque Pinar del Rey, después por el Parque San Juan Bautista, se iba sumando gente, Prosperidad, que ha sido uno de los puntos donde más gente se ha ido sumando, y lo más emotivo era eso, los encuentros que ibas haciendo de la gente de los distintos barrios que se iba sumando y que aportaba una buena cantidad de gente, ¿no?, a esta columna. Ahora mismo es, vamos, incuantificable la gente que baja. Nos hemos contado la noreste, que era la de Hortaleza, con la norte, que era la que partía de la Plaza de Castilla, que ha ido recogiendo gente también por Bravo Murillo y Cuatro Caminos. Ahora estamos ya, como te digo, bajando Castellana, pasando por Cibeles, y nos queda ya solo el encuentro previsto a las 2, en principio en Neptuno. Ya te digo, no, supongo que os lo han venido contando, pero ahora mismo son miles, miles, miles y miles de personas las que por aquí van bajando y que nos vamos encontrando. Nos van pidiendo continuamente que la gente no se ponga en medio de las pancartas para que se puedan ver bien y se sepa la motivación que nos ha movido a toda esta gente en la calle, y destacar pues el éxito que sigue teniendo el movimiento 15 de mayo, que bueno, que la gente dudaba después de los diversos acontecimientos de esta semana y los intentos de criminalización, si esto iba a triunfar o no, y bueno, pues impresionante una vez más.
O sea, éxito de asistencia y éxito de conducta pacífica, cívica, ciudadana.
Exactamente, yo no he visto ni un solo incidente y llevo, pues ya te digo, más de 3 horas de manifestación, y lo que nos queda, no he visto, pero ni el más mínimo, o sea, ni un tío, nada de nada, absolutamente nada, ni un solo incidente. La policía municipal era la que incluso se iba relevando, porque me decían, bueno, policía municipal de Hortaleza, lo dejamos aquí y ya lo cogen los de Ciudad Lineal. Se iban como rotando y te iban explicando las cosas y no ha habido nada, el más mínimo incidente hasta el momento, y no tiene pinta de que lo vaya a haber, salvo que se infiltre gente no prevista o no invitada.
Y en cuanto a la creatividad, ¿nos puedes decir algo de pancartas, de lemas, pues mira, de...?
Una de las cosas más llamativas que están pasando es, delante justo de todas las pancartas, hay un tipo que lleva un cartel que por un lado pone urgencia social, por el otro pone escuchar la ira del pueblo, y lo más llamativo es que el tío va adornado en sus brazos, en la cintura, en el cuello, como si fuera una especie de hotel con todas las banderas de la Unión Europea, pues el tipo lleva colgadas un montón de banderas, que debe estar pasando un calor realmente asfixiante, porque hace un calor bastante notable, y este es un personaje que incluso he visto que ya le he entrevistado a alguna televisión. Y luego pancartas, lo más llamativo que he visto es, pues eso, que había asambleas que se han ido juntando de un montón de sitios. He visto pancartas lógicamente de Hortaleza, he visto pancartas de San Blas, he visto de Coslada, he visto del corredor de Henares, y luego lo que más llama la atención es que no se ve. Bueno, hay infinidad de carteles, como te puedes imaginar, y como hemos venido viendo estos días, de no hay pan para tanto chorizo y demás, y bueno, pues, no sé, si quieres me acerco un poco más a la gente, pues vamos un poco más delante y a un lado, porque insisten mucho en que la gente no se ponga en medio de las pancartas, y si os hace falta me acerco a ver algunos de los carteles, pero bueno, digamos que son los mismos que hemos estado viendo a lo largo de la campada de Sol y en las diversas movilizaciones.
Javier.
La típica de no es crisis, es estafa, hemos despertado, son algunos de los que veo ahora sí más cerquita.
Javier, es también muy bonito que nos cuentes que las asambleas siguen vivas, que están ahora mismo representadas en la columna por la que tú vas avanzando. No sé si justo quiere decir algo más.
Pues nada, Javier, ya despedirte, que bebas, que ya se sabe que el calor pega,
Muy bien.
Así que nada, pues que sigáis ahí, que mucha suerte y seguimos en contacto.
Javi.
Muchas gracias.
Javi.
Sí.
Ponte a contar ahora el número de personas, luego a las 3 te llamamos y nos dices más o menos.
Eres un cachondo.
Gracias.
Vale, un abrazo. Ahora.
Hasta ahora.
Pues ahí teníamos a Javier de Radio Enlace, pues nuestro compañero. Y bueno, pues ahora mismo la columna de Vallecas nos están contando, pues hace muy poquito, que pasaba por Puente de Vallecas con más de 5.000 personas, decían algunas estimaciones por ahí. En el Paseo del Prado, una orquesta ensayaba el cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven, que estaban, no sé si amenizando o no, pero bueno, la gente nos cuenta lo que va viendo en esta marcha. Otra orquesta y un coro calentaban motores en Neptuno, ¿no? La gente, pues ya decimos, siempre usa su imaginación, intenta darle un carácter pues también festivo, estas reivindicaciones que también tienen que, bueno, pues tienen que tener ese buen rollo, como decimos, ese buen ambiente, alejadas, ya decimos, de cualquier otro tipo de incidente. Y una enorme pancarta, con el lema respeto en la plaza de las Cortes, ¿no? Pues exactamente, si todos nos respetáramos, si nos respetásemos todos las personas, sí que, bueno, todo esto sería mucho, mucho más fácil, ¿no? Habría que pedir respeto de tantas maneras y por tantos motivos.
Claro, si los políticos respetaran a la gente que tienen, bueno, tenemos a Esperanza.
Hola.
Hola, Esperanza es una participante del movimiento 15M en Berlín, a la que queremos empezar preguntando cómo os estáis organizando en Alemania y qué acciones estáis llevando a cabo dentro del movimiento 15M.
Bueno, buenos días, quería saludaros a todos, muchas gracias por la llamada. Pues sí, en Alemania nos estamos organizando, la verdad es que el movimiento apareció con bastante rapidez. El primer día que se reunieron eran como unas 20 personas, y al siguiente ya fuimos 400, y a los tres días ya éramos más de 1.000, o sea que el crecimiento del movimiento está teniendo bastante expansión y ha sido bastante rápido. La organización que estamos teniendo ahora, pues hoy está convocada la manifestación con el motivo del pacto del euro. Está organizándose también para que sea una manifestación dinámica, con debates. Va a haber un micrófono abierto para que la gente pueda ir y decir lo que piensa, las opiniones y demás. Y en principio esa es la organización para hoy. Pero en general está habiendo mucha colaboración. Por ejemplo, ha habido un debate en la Universidad Técnica de Berlín, la Technische Universität, con profesores alemanes que han hablado sobre la crisis económica. Va a haber otro en la Freie Universität, también con profesores alemanes de la universidad. Y bueno, hay un grupo que se ha formado ahora que está teniendo bastante tirón, una comisión que se llama Vernetzung. Ya solo el nombre es interesante, esta comisión tiene el objetivo de internacionalizar el movimiento. Ya solo el nombre es interesante, por ejemplo, cuando hablamos entre los españoles sobre esa comisión no se traduce el nombre. Vernetzung viene de Net, Red, significa entrar en contacto con otros grupos, otros movimientos y otras personas. Está consiguiendo bastante contacto con griegos, italianos, turcos. Y bueno, otras comisiones que se han creado son, por ejemplo, la de performance, para llamar la atención de los ciudadanos, comisión de manifestación, comisión de prensa, comisión de internet, comisión de organización, una comisión también que está siendo bastante fundamental por el tema del idioma, comisión de traducción. Y bueno, un poco eso lo que puedo comentar de cómo nos estamos organizando.
Hola, Esperanza, soy Justo y te quería...
Hola.
¿Qué tal? Te quería preguntar también, bueno, a mí me interesa mucho porque como Alemania, antes lo había comentado, que parece un poco también como el jefe de Europa, ¿no? En estos momentos, ya decía que siempre vemos a Merkel pidiendo ahí que los otros países hagan tal o cual cosa. No sé, los alemanes, ¿cómo ven esto y cómo se ven a sí mismos? O sea, desde aquí vemos como que ellos son los que mandan, en Alemania a lo mejor ven como que, pues en Grecia, España, le fastidiamos a ellos la vida. No sé, ¿cómo se vive eso allí en el país que se supone que es el motor de Europa?
Pues es interesante esta pregunta. Se está trabajando en intentar, todavía estamos entrando en contacto, aunque ya hay muchos alemanes que están participando, pero seguimos debatiendo y seguimos reflexionando sobre cuál es nuestra opinión y cuál es nuestra situación. Los alemanes como alemanes, los españoles en Alemania como españoles en Alemania, pero es un tema un poco complejo. El tema de la crisis aquí en Alemania no se tiene tanta conciencia de que hay una crisis tan grande, porque ellos aquí realmente no lo han vivido. Entonces no tienen una opinión tampoco tan definida. Pero desde luego el tema de los rescates a Grecia les toca de manera grandemente, y desde luego conflicto hay. O sea, desde luego conflicto hay. Entonces, también ellos ven problemas, por ejemplo, temas que les tocan a ellos mucho es el tema de la energía nuclear. Hay un grupo ecológico aquí muy grande en Berlín y eso tiene mucho tirón y es un punto fuerte para entrar en contacto con todo ese movimiento del 15M, y es un tema que ellos ven como punto de contacto también, como reflexión sobre el sistema democrático que tienen. Otro tema importante es la justicia, la economía. Aquí hay muchos productos bio, mucho tema de comercio justo, y eso les interesa a ellos también. No sé, más o menos es lo que puedo contestar a esa pregunta.
Muy interesante, ¿no? Pues, no, muy interesante, porque sí que nos gustaba ver pues el otro, un poco el otro cara del espectro, ¿no? Que parece siempre que Alemania es como el otro lado, y aquí estamos, pues eso, Portugal, Grecia, España, Italia, pues está muy bien. Por eso nos gusta mucho contactar con una persona que está allí en Alemania, que también muy importante, pues ver eso que tú nos has comentado. Claro que ellos no han vivido tanto la crisis. Alemania, creo que al empezar todas estas crisis económicas, tenía incluso más paro que España ahora mismo, evidentemente. La cosa no ha dado un vuelco total, sí, se supone que ahora están importando y todo, trabajadores, y...
Yo, mira, te quería preguntar, Berlín es un sitio muy cosmopolita, hay jóvenes de todos los rincones de Europa y de todos los rincones del mundo. Quisiera saber qué piensan los, ya no la gente de Alemania, sino la gente de Rusia, de Polonia, de Nueva Zelanda, de China. ¿Hay un movimiento, crees que hay un movimiento internacional entre la gente? ¿La gente está cuestionando o esto es solo una cosa europea?
La gente está cuestionando muchas cosas. O sea, las asambleas que se están produciendo ahora mismo con el movimiento 15M, viene siempre gente extranjera. O sea, no hay solo españoles, siempre vienen italianos, franceses, y alemanes, por supuesto. Hay mucho contacto con los griegos, hay contacto también con turcos, kurdos, aquí en Berlín. Y es interesante, por ejemplo, decir que en todas las asambleas que se están produciendo últimamente, se necesita una persona que haga traducción simultánea. Y siempre se producen intervenciones en inglés o en alemán. Eso ya es significativo para darse cuenta de que realmente la gente sí que está interesada. La gente debate, se pegan, hay carteles por la calle pegados, póster, pancartas, hay como flyers en algunas salas de exposición de estas alternativas, que hay mucho movimiento así, de este tipo en Berlín. Carteles por la universidad, por supuesto. La gente está interesada y la gente se para a leerlos. Y yo, por ejemplo, como española, la gente me pregunta, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Estoy interesado, ¿dónde os reunís? La gente te pide para tener contacto y mirarlo por internet, no sé. La gente sí que está interesada, se está viviendo de manera de que realmente la gente se interesa. Y, bueno, por supuesto, entre los extranjeros que no son alemanes también hay mucho mucho interés, porque esto se está haciendo muy internacional. Bueno. O sea, está habiendo movimiento no solo en España, sino en muchos sitios. Aunque no salga tanto en la prensa, por internet se pueden ver noticias de que realmente hay en muchas partes del mundo donde se están moviendo.
Pues nos hace mucha ilusión que nos cuentes eso. Además, incluso pues que por una vez pues desde otros países se estén interesando por lo que se hace por aquí. Y bueno, pues te tenemos que despedir ya, Esperanza, que suerte para lo que tenéis organizado también por allí para hoy. Y bueno, pues aquí te voy a contar, tú ya sabes que aquí pues contactamos contigo y siempre nos tienes para que nos informes de todo, que bueno, pues tenemos ahí un lujo de tener nuestra corresponsal ahí en Alemania.
Muchas gracias, ánimo a todos y un saludo muy grande, con todo mi cariño.
Un pequeño comentario de esto, ¿no? La idea de red, ¿eh? La idea de comunicación que está saliendo aquí a lo largo de este programa, ¿no? La idea de debate. Están intentando criminalizarnos. Lo que tenemos que hacer es apagar la televisión, por favor, y empezar a entrar en ese mundo fascinante de internet y de radios libres, y empezar no solamente a recibir, sino también hablar nosotros y a dar nuestras ideas.
Exactamente, de eso se trata también en esta mañana, y vamos a escuchar precisamente al hilo de todo esto una entrevista realizada por al periodista Rafael Cid, una reflexión y análisis sobre el movimiento del 15M extraído, pues como no, del informativo Más Voces.
En sintonía, como no, a través de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid y a través de OMC Radio en www.omcradio.org. Nos queda todavía una hora y media como mínimo de programa. Esperemos que estéis disfrutando de esta conexión, de esta cobertura radiofónica a pie de calle, cercana, y pues bueno, intentamos que sea lo más horizontal posible, escuchando las valoraciones y las opiniones de ciudadanas y ciudadanos.
Un día más, las acampadas ciudadanas del Estado español siguen trabajando en comisiones, ahora con la estrategia de extender los debates a los barrios para fomentar una mayor participación y un mayor consenso en las propuestas. Al menos hasta el domingo está garantizado que seguirán las carpas, tiendas de campaña y toldos en las principales plazas. Luego serán las asambleas las que vayan perfilando las nuevas formas de lucha. Hoy tenemos una reflexión más sobre el movimiento 15M por una democracia real. Es la que nos ofrece el periodista y analista Rafael Cid.
Bueno, pues yo lo estoy viendo como la mayoría de los compañeros que entrevistáis, con mucha ilusión, con una esperanza grande de que este movimiento no sea flor de un día, que se retroalimente, que sea seguido por otras generaciones, por ejemplo la mía, la generación del 68, creo que se puede dar continuidad con nuevas caras, con nuevas problemáticas, con nuevos entornos, pero sustancialmente es una respuesta ante el avasallamiento del poder, y desearía, solamente por hablar en mi nombre, que esto fuera el principio de una ruptura. Yo creo que lo que hay que ir es a una ruptura democrática, pacífica, en la línea de lo que ha ocurrido en otras sociedades más deprimidas, como son las de Egipto y las de Túnez. Y en ese sentido yo veo cosas muy positivas, incluso nuevas, radicalmente nuevas. Hay que hacer notar un par de cosas que yo creo que son singulares respecto al movimiento del 15M. Por un lado, su amplitud no está circunscrita a una o dos ciudades como solía ocurrir en otras experiencias anteriores. Ha invadido pues prácticamente la geografía nacional. Y luego hay un hecho singular. Esta es la primera gran protesta ciudadana, interclasista, transversal, contra no el poder político solamente, sino contra el poder, porque el poder político finalmente se ha visto que era una franquicia del poder económico y del poder mediático. Y en ese sentido es un movimiento de ruptura que tiene unas características propias en el caso de España, porque en España somos víctimas y de alguna forma también rehenes de una transición que fue en parte una traición a las expectativas democráticas que el pueblo tenía, y eso es una singularidad también que aflora el movimiento del 15M y en su extensión. Y luego el hecho singular, notable, de que estamos hablando de un movimiento que se produce en la décima potencia mundial. No es un país como Irlanda, ni siquiera como Grecia, ni siquiera como Portugal. Por supuesto, nada que ver con países que economías más deprimidas como las del Magreb, sino es en la décima potencia mundial. Y respecto a los movimientos de protesta que se han producido ya, que han antecedido en Grecia, en Portugal, Irlanda, también aquí hay una singularidad, y es que en los anteriores movimientos de protesta, al día detrás, acompañándolo, fortaleciéndolo, impulsándolo, algún partido o algún sindicato, aunque no fueran de los principales, aquí no. Aquí el movimiento es un movimiento autónomo, espontáneo en un principio y después autónomo. Y no hay ningún partido representativo, ni ningún sindicato de los llamados representativos, también llamados mayoritarios, me refiero a Comisiones Obreras y UGT, detrás. Porque en sí mismo el movimiento es un movimiento antimonopolio, anti ese especie de búnker que se ha cerrado sobre la sociedad española y le estaba asfixiando. Y un poco por rematar esa reflexión, yo diría, curiosamente, que precisamente lo que ha sido durante mucho tiempo tachado como la gran debilidad
de un sector importante de juventud, esa supuesta inacción, ese supuesto pasotismo, se ha convertido en su gran fortaleza. Y eso tiene una explicación. Esa juventud, que ha sido una de las más castigadas por la crisis, había sido marginada, echada del sistema, no violentamente, poco a poco, de una forma cínica, y precisamente al no estar en el sistema, ha mantenido una sensibilidad especial ante la crisis que le ha hecho finalmente reaccionar. Mientras que el resto, todos aquellos, por edad, por más o menos una situación laboral, más o menos, que sin embargo, aquellos que de alguna manera sí eran objeto de interés de los partidos, porque los veían como potenciales votantes o militantes, o de los sindicatos, porque los veían como potenciales también cotizantes, esos estaban de alguna forma condicionados y desmovilizados, porque consideraban que era una situación difícil, pero era fuego amigo. Y ante el fuego amigo, pues se desmovilizaban y no actuaban. Y precisamente ese sector importantísimo de la juventud, y una juventud que ha demostrado tener una capacidad extraordinaria, una vitalidad magnífica, que había sido arrojada del sistema, ha mantenido la sensibilidad a flor de piel y eso le ha permitido precisamente reaccionar y ahora estar en la vanguardia de la lucha social.
Estamos ante unas nuevas formas de movilización. Fíjate, Rafael, que durante mucho tiempo atrás, de descontento social y político, muchos reclamaban las huelgas generales, ¿no? Y cuando se produjo la huelga general, se visibilizó también una especie de ruptura de la sociedad civil, sobre todo de la izquierda, ¿no? Donde había muchas manifestaciones, unos no se manifestaban con otros. Esta nueva forma de protesta y de movilización y de ruptura, como tú lo llamabas, está haciendo que seguramente en la Puerta del Sol y en tantas plazas de las ciudades del Estado español, pues estén juntos gente de Comisiones Obreras, de la CGT, de la CNT, ¿no? De tantos movimientos tan heterogéneos que muchas veces son incapaces de ponerse de acuerdo para movilizarse juntos. ¿Crees que esto puede estar pasando?
Sí, está pasando, pero ojo, está pasando, pero sin la pegatina de la procedencia de cada cual.
Claro.
Es decir, concurrimos todos porque están en un mismo proyecto.
Ajá.
En un nuevo proyecto que es la ruptura con un sistema de explotación y de dominación que hacía indigna la vida en una sociedad que era una sociedad en sí mismo incapaz de vivir. Y entonces hay una convergencia en lo fundamental de, digamos, el pozo personal y humano que está creando nuevas formas políticas. Nuevas formas políticas que además hacen que desde el poder, y el poder son todos, no solamente es el gobierno, son los partidos instalados, los sindicatos instalados, casi sindicatos ya neoverticales en cierta medida, los medios de comunicación, muy importante, es muy importante cómo la protesta por fin ha conseguido visibilizar que los medios de comunicación son elementos fundamentales de esta situación oprobiosa y que han constituido, digamos, la punta de lanza para mantener de alguna forma alienada a la sociedad. Y entonces es muy curioso cómo al manifestarse con formas nuevas, en el caso concreto, pero que tienen una gran tradición, porque son, de alguna manera, formas de democracia directa, de democracia de proximidad, que está en todas las... ¿Perdón?
Sí.
Sí, sí, sí. Que está en los libros de historia, en los libros de filosofía, en tantos sitios. Está en la Comuna de París del 71, están en muchas referencias históricas. Y es cuando la gente dice, nosotros somos el pueblo. El pueblo somos nosotros, no son los que están en las instituciones, que al final lo que hacen es constituir una casta, un duopolio o un monopolio o un oligopolio que se yergue sobre la sociedad. Y entonces es muy curioso, yo creo que es una cosa a analizar y también a ponernos en guardia, cómo el sistema no entiende eso y continuamente están diciendo, por ejemplo, los medios de comunicación, que se ponga un portavoz, que se ponga el líder, que hable alguien en representación, y no se dan cuenta de que ese no es la dinámica de esta protesta, que es algo diferente. Y precisamente esa incompatibilidad entre la forma política de lo que está en el poder, de las instituciones, y esa nueva forma política que fundamentalmente es de una democracia profunda, integral al mismo tiempo, pacífica y popular, hace un contraste que anticipa realmente el nacimiento de unas nuevas formas mucho más democráticas de hacer política. Y yo digo, vemos que hay, por un lado, un desconocimiento de cómo se maneja la democracia auténtica por parte del poder, y por otro lado hay intentos ya claros de integración, que yo creo que son cantos de sirena que están condenados al fracaso precisamente porque la forma política que se ha dado en la protesta es una forma política de democracia de proximidad, de democracia colectiva. Yo recordaré en estos momentos lo acertado, por ejemplo, que fue aquella definición que dio Cornelius Castoriadis sobre qué es democracia, y decía en uno de sus últimos libros, Cornelius Castoriadis, que es la autoinstitución de la sociedad por la sociedad misma, que es lo que está ocurriendo precisamente en la Puerta del Sol y en muchos otros sitios, precisamente la antítesis de lo que existe en las instituciones.
Rafael Cid, pues te agradecemos mucho que hayas estado estos minutos con nosotros compartiendo este análisis, todas estas reflexiones que nos ayudan también a seguir abriendo paso y a seguir entusiasmándonos con este movimiento. Muchas gracias, Rafa.
Gracias a vosotros y desearos y impulsaros a que continuéis apoyando y difundiendo las actividades de estas manifestaciones y estas acampadas, porque es fundamental el trabajo de gente que entiende la profundidad de ese movimiento y entiende realmente que ahí hay unas formas de verdadera democracia.
Gracias, Rafa. Salud.
Salud.
Nosotros seguimos en esta cobertura del 19J, este día pues tan especial. Nuestro compañero Edu del Abrazo del Oso pues ya nos comentaba algunos datos que dan la acampada de Sol, marchando hacia el Congreso, 30.000 personas desde el norte, 10.000 desde el suroeste, 9.000 desde el sur, 5.000 sobre el sureste, más quien se van sumando, evidentemente, pues datos sobre la marcha. Y mientras esperamos una conexión con Vallecas, que no nos dejamos en nuestro empeño de hablar con alguien de allí, vamos a escuchar pues un corte sobre cómo funcionan los barrios. Tenemos, mira, me acaban de dar ahí unos datos de la acampada Sol, más 15.000 personas por columna del sur, que ya se están uniendo desde Atocha, las estaban esperando ahí a la columna sur. Y bueno, pues sí que me dicen que tenemos a Eloy de Bañotas. Buenos días, Eloy. Eloy, no sé si nos escuchas.
Sí, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas, Eloy, pues mira, me quedo más contento que no podíamos hablar con nadie de Vallecas. Te tenemos a ti. ¿Dónde estás, Eloy?
Pues ahora mismo estamos llegando a Atocha, está juntándose esta columna que viene desde Vallecas, con lo que estamos viendo que está repleta la glorieta esta de Atocha. Y bueno, pues ya estamos todos. Al parecer nos estaban esperando, porque los de Vallecas siempre somos un poco más perezosillos para salir, a lo mejor. Pero bueno, ha discurrido muy bien, cada vez ha ido más gente, porque lo que tenía esto era que se iba a bajar toda la albufera, que desde Villa de Vallecas se pasa por el puente de Vallecas y todo para arriba. Entonces han salido a las 10:30 de Villa de Vallecas, pues no tanta gente como se esperaba, pero poco a poco se han ido juntando y eso, hasta conseguir, pues es eso. No nos habría calcular si 5.000, 10.000, 15.000, pero vamos, luego dirán que somos 5 o 6, como siempre, ¿no?
Sí, bueno, ya nos estaban dando la acampada Sol, está haciendo unos datos ahí aproximados, pero bueno, pues tiene que haber sido, ¿no?, bonito ir recorriendo pues eso, todo Vallecas, la avenida Albufera, subiendo para allá y ver cómo se iba uniendo, ¿no?, la gente poco a poco, sí, pero hasta lograr ese gran número.
Sí, además que poco a poco, pues en las distintas paradas de metro, que eran los puntos de encuentro, ¿no?, pues iban sumando, y había charangas en cada una de ellas animando, porque esto sí que es una cosa que se está viendo mucho, además de muchas pancartas contra el tema del pacto del euro, contra los sinvergüenzas de los políticos, contra todo ello, pues hay un tono festivo de que al fin y al cabo estamos todos unidos en las calles, y esto es un motivo de alegría, que todos salgamos juntitos a protestar de la historia, ¿no? Pues entonces, sí, es realmente apasionante. ¿Qué pasa aquí en Vallecas? Pues que hay ciertas banderas comunistas y la gente no está del todo de acuerdo con que estén ahí, porque es una idea de que estamos hartos de todo y a lo mejor no es el sitio más indicado. Evidentemente nadie les ha dicho nada, y ellos las sondean tranquilísimamente, pero a lo mejor ellos mismos tendrían que ser conscientes de que no es el lugar, pero a lo mejor sí, no lo sé. Ahora mismo ya estoy en Atocha y veo cómo esto está hasta arriba.
No, no, pues una visión que tiene que ser impresionante, la verdad, cuando vemos una calle tan llena de personas, además por un motivo como este. Y bueno, pues eso.
Yo tengo una duda. Sí. ¿Están echando en Telemadrid, que siempre retransmiten las manifestaciones?
Pues no lo sé, sabemos que en la Sexta sí lo estaban sacando, que no han tenido, supongo, ya más remedio. No tengo confirmación, no sé si alguien nos lo puede contar, o a lo mejor están poniendo una peli de vaqueros, que es más,
lo mismo.
Más interesante, no lo sé, pero bueno, lo importante es que está ahí ocurriendo, que no se puede tapar el sol con un dedo, eso ya está bastante claro. Y bueno, pues también nos ilusiona que nos cuentes el buen rollo, ¿no? El que no hay ningún problema, el que hay gente de todas las edades, de toda condición, y que ahí es, pues nada, lo que está
pasando. Esto está siendo una auténtica puesta en escena del civismo que los ciudadanos, que están hartos de la cosa, están llevando a cabo. Desde luego que es una maravilla.
Pues nada, muchas gracias, Eloy, nos quedamos en un contento, que erais ahí los únicos ya que faltaban, que ya está todo el mundo, todas las personas ahí, pues donde tienen que estar, y nada, pues que tengáis mucha suerte con lo que queda y a seguir ahí.
Muy bien, pues muchísimas gracias a Onda Berlín por hacer ese trabajo impresionante, de verdad. Desde todas las radios comunitarias te mando un saludo muy fuerte y muchísimo apoyo. Y estáis aquí con nosotros en realidad, ¿eh?
Muy bien, pues muchas gracias.
Cuídate.
Pues aquí seguimos, ya decíamos, esperábamos ahí a la columna del sur, a Vallecas, ya nos confirman que están pues todas las columnas ya unidas, todas las personas que tenían que estar ahí unidas, se van sumando más gente que va directamente al punto de la reunión, al punto de la concentración, y bueno, pues nada, no nos pueden decir otra cosa, todos nuestros corresponsales, todas las personas, las columnas con las que vamos contactando, qué normalidad, qué ambiente festivo, buen rollo, vamos, como debe ser, no debería ser de otra manera, no han conseguido que sea de otra manera, no han conseguido asustar a nadie, y bueno, pues precisamente para seguir con estos ejemplos de civismo, vamos a escuchar cómo funcionan las asambleas de barrio. Patricia Martínez, portavoz de la Asamblea de Bienestar de Villaverde, nos va a hablar sobre ello en un bueno, pues un corte extraído de Diálogos en Onda.
Lo que se está haciendo en los barrios ya lleva tiempo haciéndose. Desde que empezó el movimiento 15M, se dijo claramente que bueno, que no era un movimiento que solo se iba a quedar ahí. La idea era juntarnos y de momento decir, pasa algo que no nos gusta y queremos cambiarlo. Entonces, de momento, lo que se ha hecho es trasladarlo a los barrios. ¿Cómo se traslada? Mediante asambleas populares, que es lo que estamos pidiendo. Que realmente los que tomemos las decisiones seamos realmente nosotros, quien votemos las decisiones y quien debatamos lo que nos tiene que ver con nosotros, el día a día, nuestros contratos, todo, que lo debatamos nosotros, porque es realmente a quien nos afecta. Y ya te digo, se llevan haciendo asambleas, pues por lo menos, hay ya dos, en este barrio se han hecho dos, en la que se decidió ya. En esa misma, en la primera, se decidió que en las asambleas siguientes iban a ser de cuatro barrios distintos y que se iba a dispersar un poco para concentrar un poco las necesidades de todos. Para acercarnos a todos deberíamos de dividirnos en cuatro barrios. Entonces, el distrito de Villaverde en concreto se dividió en cuatro. Villaverde Bajo Butarque, San Cristóbal de los Ángeles, Ciudad de los Ángeles y El Espinillo. Y Villaverde Alto. Cada una de estas asambleas se reúne con la periodicidad que ellos han establecido. Aquí concretamente en Villaverde Bajo nos reunimos el primero y el tercero de cada mes. Y se han creado unas comisiones o unos grupos de trabajo que sacan adelante los proyectos que se proponen antes en la asamblea y se votan por todos.
Pues aquí estamos en esta matutina marcha en Madrid, pero por otras partes del Estado español, pues son diversas, a diversas horas, en diversos momentos, donde se realizan estas marchas, estos actos, y hemos llamado a Tenerife, tenemos ahí, creo, a Carlos, portavoz de la comisión de prensa de la acampada de Tenerife. Buenos días, Carlos. Hola, buenos días, ¿sí? Carlos, ¿nos escuchas?
¿Nos oyes? A ver, hola.
Hola, Carlos, no sé si me oyes bien.
Ahora sí le escucho.
Muy bien, pues Carlos, cuéntanos ahí desde la acampada de Tenerife, ¿qué tenéis preparado para hoy? ¿Cómo se está preparando todo? ¿Qué ambiente se vive?
Pues mira, hoy por hoy la situación es la siguiente. Tenemos la convocatoria a las 6 de la tarde en la Plaza Weiler aquí del centro de Santa Cruz. Y bueno, pues se prevé que sea una manifestación bastante multitudinaria. Ha habido bastante trabajo detrás. Estamos trabajando los diferentes colectivos
para esa convocatoria de hace ya una semana. Y bueno, el trabajo que se ha estado haciendo ha estado dirigido sobre todo a acercarnos aquí a la ciudadanía, porque desgraciadamente aquí en Canarias, disculpe si me afecto un poco, que voy caminando por la calle, aquí son todos subidas y bajadas. Y realmente la ciudadanía está muy, muy, muy desconectada con la realidad político-social. El trabajo que desde la acampada hemos estado haciendo, como digo, es básicamente el de alguna manera, incentivar a la gente a que participe, como se está haciendo en todo el estado. Pero aquí encontramos con una problemática, que mucha gente simpatiza, se encuentran de alguna manera, ¿no?, por la situación que se lleva viviendo aquí, pues, durante tantos y tantos años, pero ya va a haber un contacto directo con las movilizaciones y con los objetivos que hemos estado planteando. Se hace muy difícil que la gente aquí, de alguna manera, acepte que eso es posible. Y bueno, en esa dirección estamos trabajando y esperemos que hoy sea el punto visible de todo este trabajo que hemos estado haciendo estos días.
Pues bueno, veo que tenéis trabajo en esa comisión pues eso, de prensa, para que más gente pueda llegar a esto. Pero bueno, a lo mejor, aunque por ahora el número no sea grande, tú estás viendo que a lo mejor por lo menos va subiendo, ¿no? En otros sitios hemos visto que no va decayendo, ¿no? Que esto no es una moda y por lo menos ahí la cosa también sigue, ¿no? Ahí en Tenerife.
Sí, bueno, efectivamente, a nivel de participación tuvimos un punto álgido, un punto que en el que fue, digamos, cuando las asambleas fueron más multitudinarias, sobre todo la primera, la segunda semana. Ahora, a nivel de implicación, por eso comentaba antes, a nivel de implicación de militancia, o por decirlo de alguna manera, de que la gente realmente se adhiera a las asociaciones o incluso a la asamblea de la acampada, etcétera, estamos viendo un poquito un movimentito, un poco de caída, pero lo considero que es debido al desgaste. Aquí no sé cómo está la situación ahora mismo en el resto de acampadas, que permanezcan, pero aquí hemos tenido, supongo que será algo compartido con muchos otros lugares del estado, una oposición absoluta. No hemos contado con ningún tipo de comodidad, pedimos baños, no nos fueron concedidos, pedimos luz, hemos estado de alguna manera intentando realizar todo este trabajo desde la propia acampada, pero se nos ha hecho muy difícil. No obstante, como te digo, pues la verdad que sabemos que la gente está por la labor. Si bien creemos que necesitamos otro nuevo impasse, no sé bien si va a ser esta manifestación la que le acabe de dar esa chispita a toda esa gente que está de alguna manera de este lado, de la balanza, pero no acaban de actuar. Como saben, el día de ayer el viernes se constituyó el Parlamento aquí. No fue tan multitudinario el acto, la verdad. Yo creo que este resorte mediático, esta especie de miedo mediático que se nos ha inculcado a raíz de los hechos de Barcelona, aquí ha calado bastante, en tanto que la gente pues se estaba preguntando realmente hasta qué punto el movimiento podía derivar en una actuación donde la violencia tuviera cabida, etcétera. Y eso, como te digo, en una sociedad tan aculturizada políticamente, pues de alguna manera frena a toda esa gente que está por participar, pero no acaban de verlo claro. Y hoy pues esperemos que sea, digamos, el termómetro para saber hasta dónde podemos llegar. La dispersión en los barrios se ha comenzado ya, que es el objetivo a corto plazo de la acampada, y bueno, poco a poco estamos logrando que el resto de la isla pues empiece a generar estas dinámicas asamblearias. En el norte ya hay una asamblea general, en el sur también, y en los barrios aquí de Santa Cruz pues estamos empezando a convocar y algunas con más éxito que otras, pero van saliendo para adelante.
De todas maneras, si la cobertura de vuestra intervención en el Parlamento tampoco ha tenido tanta repercusión, pues también ya sabes que es porque, como si no pasa nada malo, pues no lo sacan, pues tampoco tenemos que preocuparnos por eso. Esperamos, Carlos, que esta tarde sea pues ese revulsivo que necesitáis para que otra vez la gente se vaya incorporando. Y nada, desearte mucha suerte y que sigamos en contacto para, bueno, pues saber lo que está pasando en cualquier rincón del Estado español.
Muchas gracias a ustedes por la cobertura y, bueno, esperemos que sí, que esto es realmente vaya más. Estamos convencidos, como bien has dicho, que no es una moda, que esto realmente tiene un trasfondo, y desgraciadamente aquí en Canarias, a nivel económico, como saben, estamos a la cola en todos los aspectos, y si no acaba de cuadrar y de arrancar con esto, ya yo no sé qué tiene que pasar. Pero bueno, vamos ahí a estar en cualquier momento en contacto con ustedes y con todos los campamentos, y muchas gracias nuevamente por el apoyo.
Nada, gracias a ti y hasta luego.
Hasta luego, buenas tardes.
Pues ya lo sabemos, en todas partes del Estado español se están haciendo cosas. Prácticamente no hay localidad donde por lo menos pues haya algún grupo de personas, sea mayor, sea menor, que está intentando sumarse a, bueno, pues esta marcha anticrisis, este 19J muy importante, que además viene haciendo trabajos de asamblea, trabajos ahí en las acampadas. No es esto un hecho puntual, una cosa aislada, sino que hay un trabajo detrás de todas estas asambleas, de las acampadas. Nos lo contaba Carlos ahí en Tenerife. Ya me comentan aquí que el Paseo del Prado está lleno, que las columnas del sur no pueden ya ni siquiera avanzar, las estaban esperando, y es que no es que las esperen, es que ya no pueden llegar de la gente que hay. O sea, el éxito es muy grande. Y para contarnos pues de primera mano esto, contactamos con Elías de Radio Almenara, que tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, Elías.
Muy buenos días, pues efectivamente estamos aquí en el Paseo del Prado, justo en la puerta del Museo Thyssen. Y bueno, pues hay muchísima gente, la verdad es que no te sabría decir el número, porque hemos estado buscando a los compañeros que llevan el recuento, pero no les hemos encontrado. Pero vamos, lo que sin duda es que hay muchísima gente, un ambiente bastante festivo incluso, y bueno, pues aquí no para de bajar gente, no para de votar la gente. Hay un grupo justo delante mía de gente que está votando, y pues aquí hay carritos de niños pequeños, personas mayores. En fin, muchísima gente de todos los tipos, de todos los colores, de todos los gustos.
Pues bueno, pues sí, nos está repitiendo lo que nos repiten todas las compañeras o compañeros, que nos hace además mucha ilusión de ver esta participación masiva. No sé si nos puedes contar a lo mejor alguna pancarta que veas, algún lema que hayas oído, alguna cosa. Pues siempre la imaginación de la gente siempre nos sorprende. No sé si tú has visto algo que nos puedas trasladar.
Bueno, pues es un poco lo de siempre, ¿no? El insistir en el que no nos representan. Ahora mismo tengo una pancarta enfrente mía que pone Pacto del Euro contra el Estado del Bienestar. Pues un poco lo mismo, ¿no? El intentar hacer un cambio, un grito contra el capitalismo, este sistema que se cae por sí solo, ¿no? Y pues aquí el símbolo del euro igualado con la calavera de los piratas. Pues mucho, mira, hay una pancarta ahora mismo que pone Vivir, vivir sencillamente para que los demás puedan sencillamente vivir. O sea que bueno, todo un poco mensaje de austeridad y un poco mensaje contra este sistema que parece que empieza a caerse por sí mismo, por lo menos la población empieza a pedir cambios.
Pues sí, así lo estamos viendo. La verdad es que tenemos motivos también para ser optimistas. Y nada, pues darte las gracias también por tu cobertura ahí, también a los compañeros y compañeras de Radio Almenara. Y bueno, que sigáis ahí, que mucha suerte, y que es donde tenemos que estar.
Muchas gracias, Radio Merlín.
Pues ahora vamos a escuchar a Rafael Cid, periodista y analista, con bueno, pues un comentario sobre el movimiento de democracia directa, ¿no? Que está también, es una de las reivindicaciones que se quieren con todas estas marchas, más participación real del pueblo en las decisiones políticas. Está extraído del informativo Más Voces.
Y entonces es muy curioso cómo al manifestarse con formas nuevas, en el caso concreto, pero que tienen una gran tradición, porque son, de alguna manera, formas de democracia directa, de democracia de proximidad, que está en los libros de historia, en los libros de filosofía, en tantos sitios. Está en la Comuna de París de 71, están en muchas referencias históricas. Y es cuando la gente dice, nosotros somos el pueblo. El pueblo somos nosotros, no son los que están en las instituciones, que al final lo que hacen es constituir una casta, un duopolio o un monopolio o un oligopolio que se yergue sobre la sociedad. Y entonces es muy curioso, yo creo que es una cosa a analizar y también a ponernos en guardia, cómo el sistema no entiende eso y continuamente están diciendo, por ejemplo, los medios de comunicación, dice, que se ponga un portavoz, que se ponga el líder, que hable alguien en representación, y no se dan cuenta de que ese no es la dinámica de esta protesta, que es algo diferente. Y precisamente esa incompatibilidad entre la forma política de lo que está en el poder, de las instituciones, y esa nueva forma política, que fundamentalmente es de una democracia profunda, integral al mismo tiempo, pacífica y popular, hace un contraste que anticipa realmente el nacimiento de unas nuevas formas mucho más democráticas de hacer política.
Continuamos en el 107.3 de la FM, en www.omcradio.org. Estás escuchando Onda Merlín Comunitaria y también estás escuchando su señal a través de un montón de medios de comunicación comunitarios, libres, alternativos, a lo largo del territorio español, a través del canal streaming de la URCM. Nos hemos ido a Madrid, a Neptuno, a las diferentes marchas. Nos hemos ido también a Tenerife, a Valencia. Hemos dado un salto a Europa y hemos estado en Holanda, hemos estado en Berlín. Todavía nos quedan sitios donde poder conocer qué es lo que está sucediendo en este fenómeno que está cambiando un poco, ¿no? Sentimientos y reflexiones. Y ahora, justo, ¿dónde nos vamos?
Pues a ver si nos podemos ir de verdad a Alicante con José Ramón de Artegalia. Buenos días, José Ramón.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿qué hay?
Pues ahora te escuchamos mucho mejor, porque, bueno, pues eso, lo que nos tenías que decir es muy importante y tenemos que escucharte bien. Pues bueno, la pregunta que te había hecho antes, que nos contases, pues cómo estaban las cosas en Alicante, qué se iba a preparar para esta tarde, lo que se preveía en cuanto a participación, pues eso, cómo está la cosa por allí.
Bueno, pues como os decía, en Alicante tenemos la peculiaridad de que estamos justo en plenas fiestas de Hogueras de San Juan, son las fiestas de Alicante, y bueno, pues muchos alicantinos y alicantinas están centrados en ello. También es verdad que, ¿no?, el centro de Alicante está cortado también, el montaje de las hogueras, de las barracas, con lo cual la manifestación está prevista que discurra por un itinerario alternativo. Vamos a poder pasar normalmente por el recorrido habitual que suelen tener las manifestaciones aquí en Alicante, sino que lo vamos a tener que hacer un poquito más por el extrarradio. La manifestación está convocada justo en la avenida Maisonave, que es la avenida principal, la avenida comercial que tiene la ciudad, justo enfrente de las puertas del Corte Inglés, y discurrirá pues por el litoral hasta el paseo marítimo. Con lo cual, bueno, pues no es un recorrido muy largo, pero bueno, es un recorrido que sí que cruza más o menos el centro de la ciudad y que pretendemos, bueno, pues arrastrar con ello también pues que toda la gente que esté en estos momentos de hoy domingo visitando la ciudad, que esté con nosotros, bueno, pues que pues se pueda sumar en este caso a la manifestación.
Sí, la verdad es que, bueno, por lo de las fiestas, de todas maneras hay que tener también, tampoco hay que ser pesimista, porque aquí en Madrid, en San Isidro, también pensábamos que nadie iba a bajar a la manifestación, y al final, pues todo lo contrario, así que no tiene por qué ser malo. Bueno, también comentábamos con un compañero de Valencia, ¿no?, que también estaba en la comunidad valenciana, teníamos pues también los ojos puestos, porque, bueno, pues pensamos que también tenéis muchas cosas de las que quejaros particularmente, y bueno, ¿cómo está reaccionando la gente allí en Alicante?
Bueno, pues la verdad es que en Alicante tenemos nuestro pequeño Gürtel, ¿no?, que se llama el caso Brugal. Está implicada directamente lo que es la alcaldesa del Partido Popular de la ciudad, Sonia Castedo, y bueno, pues la indignación en este caso para nosotros es todavía un poquito mayor. De hecho, bueno, pues en la toma de posesión la semana pasada del ayuntamiento, bastante gente bajamos todos a la plaza, y aunque bueno, pues la plaza estaba cortada, la plaza del ayuntamiento, sí que la gente se manifestó. Aquí los ánimos están bastante caldeados. La verdad es que en la página de Facebook que tiene abierto la convocatoria de Alicante, la gente durante toda la mañana está haciendo comentarios, está animando a la gente, estamos haciendo seguimiento de cómo está transcurriendo la manifestación en Madrid, y yo creo que sí, que la gente aquí en Alicante estamos bastante animados, pues eso, para salir a la calle una vez más. Con fiesta o sin fiesta, desde luego nos van a escuchar, y aunque tengamos, bueno, pues eso, que sortear barracas y hogueras, el centro de Alicante esta tarde, bueno, pues se va a llenar de indignados e indignadas.
Eso es lo importante. Muchas gracias, José Ramón, muchas gracias, Artegalia, y nada, que mucha suerte para esta tarde, y que pues eso, hay que estar allí, que es lo importante.
Pues ánimo y felicidades por la emisión que estáis haciendo.
Gracias. Pues despedimos la conexión con Artegalia, con Alicante, que bueno, pues menos mal que la hemos podido hacer, que si no me llevaba yo un disgusto. Y ahora vamos a escuchar pues unas entrevistas que realizaron a alumnas y alumnos del Instituto del Espinillo, aquí en OMC Radio. En este caso, pues se fueron a la acampada de Sol, cuando pues todavía estaba la acampada mayoritaria allí en la Puerta del Sol. Bueno, pues recabando la opinión de personas que estaban allí en la acampada. Así que vamos a escuchar esta entrevista y después seguimos pues con más comentarios, más calle y más personas que nos tienen algo que contar.
¿Cuáles son las razones por las cuales has decidido apoyar este tipo de convocatorias?
Bueno, principalmente porque estamos viviendo una democracia falsa, no es correcta. Y la mayoría de lo que nos muestran los políticos, pues están llenando los bolsillos, ¿no? Y cada vez se están reprochando y vigilando entre ellos, nada más. Y nosotros que somos trabajadores, realmente estamos parados y tenemos hijos y estamos corriendo a unas instituciones como Cáritas o como familiares o como, ¿sabes? Queremos un cambio para todo el mundo global, no solo para Europa, ¿no? Porque Europa es un viejo, como dice, continente, ¿no? Y tiene mucha fuerza, pero como hay tanta corrupción, no sirve para nada.
Sí.
Y eso es lo que puedo decir, nada más.
Y bueno, ¿crees que este movimiento tendrá repercusiones en el futuro?
Pues claro que sí.
¿Qué claro tipo de repercusiones?
Sí. Pues cambia todo el sistema, ¿no? De político, el sistema que hay globalmente.
Sí.
Porque el futuro está en manos de los jóvenes. Yo mismo estoy joven, pero ya mi etapa, ya tengo 50 años, ¿no? Pero tengo dos hijos y eso es muy importante, que tendrán un buen futuro, no como nosotros. Estamos paliados con ese sistema que hay, solo el sistema como, perdona, consumición, solo a través de la consumición y ya está.
Y perdón, una pregunta un poco personal, ¿usted es inmigrante?
Yo pues medio inmigrante y medio español. Llevo casi 25 años en este país, con dos hijos, pero sin derechos, mis derechos son violados por...
¿Y alguna vez ha tenido algún problema con la policía que la haya parado simplemente
sí,
por...?
Sí. Ha tenido con la policía no solo pararme, o sea que enfrentarme con ellos, ¿no? El sistema enfrentarme con ellos por violar mis derechos, ¿no? Y siempre pues te ponen la resistencia ante la autoridad y todo eso. Y cosas... Nos pueden ayudar porque...
Vale, pues muchas gracias, de verdad.
Gracias. Suerte para todos.
Gracias.
Volvemos a la calle y tenemos al otro lado del teléfono a nuestra compañera Consuelo, que creo que está por allí en Neptuno. Buenos días, Consuelo.
Hola.
Hola, Consuelo, ¿nos escuchas bien?
Os escucho a ráfagas.
Os escucha. A ver si ahora me acerco un poquito más. ¿Qué tal, Consuelo, me escuchas?
Bien. ¿Tú me escuchas bueno, también?
Sí, sí. A nosotros, que lo importante, a ti te escuchamos perfectamente. Pues no, dinos dónde estás, qué es lo que estás viendo.
Pues mira, ahora estamos en la plaza de Neptuno. Y bueno, esto es una fiesta. Aquí la afluencia de gente es enorme. Ha habido un momento muy emocionante cuando se han juntado las columnas de los barrios del sur que subían por el Prado y las de los barrios del norte que bajaban por Recoletos, y se han juntado aquí una marea humana impresionante. Se ha llenado toda la plaza y ha habido, bueno, pues unos momentos de corear gritos, de sacudir las manos. Parecía un auténtico mar de manos limpias agitándose en defensa de la justicia. Y bueno, ya te digo, es muy emocionante. Hay mucha gente de todas las edades. Hay familias, hay niños, hay gente mayor, gente joven. Hay pancartas, hay gorras, hay pequeñas mochilas. La gente se ha traído su bolsa de picnic. Aquí parece que la jornada va a ser larga, que la fiesta va a ser larga. Y todo está transcurriendo pues con un ambiente festivo, en paz, en calma, con pancartas reivindicativas, cada uno con sus amigos, con sus vecinos, en fin. Creo que está siendo una convocatoria histórica esta.
Buenos días, José. Hola.
Dime.
¿Hay orquestas? He oído que hay algunas orquestas en el Paseo del Prado.
Bueno, ha habido una gran batucada en Atocha, cuando en torno a la una y media se han juntado los barrios que procedían, las columnas que procedían del sur, se han ido agrupando desde la una aproximadamente, ha empezado a fluir gente de diversas formaciones, pues nos hemos visto pasar una camioneta de Vallecas, hemos visto pasar a la gente de Humanes que venía de la estación de Atocha, y se han juntado allí hacia entre la una y media, y ya aproximadamente a la una y media una gran batucada se ha empezado a gritar la consigna 2-1 hacia Neptuno y se ha empezado a movilizar la marcha hacia aquí y sigue llegando gente, o sea, la afluencia es enorme y gente con paraguas protegiéndose del sol, con gorras, con viseras, sí, parece que va a haber sol para rato y va a haber convocatoria para rato.
Y por supuesto un ambiente familiar, totalmente pacífico, festivo.
Sí, absolutamente. Gente de todos los pelajes, con todos los aspectos, de todas las edades, de todas las procedencias. Eso sí, abunda la ropa deportiva, la ropa de acampada, la ropa de estar cómodo y poder disfrutar esa jornada de sol tan estupenda.
Supongo que también habrá multitud de ejemplos de la creatividad de la gente, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas alguna pancarta o algún lema que te haya llamado la atención?
Bueno, se están repitiendo muchos temas que se han coreado. Ahora oís que viene una, ahora viene una avalancha de gente. Oís el ambiente. Espera, que lo pongo un poco.
Sí, oímos.
Se corean las consignas que se han estado repitiendo este último mes. Se canta, por ejemplo, la famosa coplilla de un banquero, se balanceaba sobre la burbuja inmobiliaria y como veía que no se caía fue a buscar otro banquero, que se ha convertido en una nueva versión del cántico popular. No sé, hay ovejas negras, por ejemplo, gente vestida de oveja negra o con muñecos de ovejas negras diciendo salid del rebaño. Y bueno, pancartas de todo tipo, llamamientos de todo tipo, pero en general llamamientos a esa indignación, a manifestar esa indignación y a no estar de acuerdo con las medidas que se están proponiendo en Europa, que son más de lo mismo y que son injustas porque no favorece, porque siguen favoreciendo la desigualdad y los privilegios.
Pues muchas gracias, Consuelo, gracias por darnos esa información ahí a pie de calle y nada, pues que sigas ahí, que sigáis haciendo eso que es tan importante, ¿no? Manifestarse contra las cosas que nos intenta fastidiar más la vida y nada, pues que mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros y esto continúa. Un abrazo muy fuerte para Onda Berlín.
Entonces yo me imagino que los barrios también quieren salir a decir lo que piensan, a expresar sus problemas, en la universidad también, en los institutos, así que lo que me imagino es que la red que se está creando siga avanzando.
Que hay otro mundo que puede ser latiendo en este mundo que es. Y yo lo reconozco en estas manifestaciones espontáneas, la de Plaza Cataluña, la de Sol, en Madrid.
Y lo que estamos trabajando pues ya son cosas bastante interesantes, de tema de vivienda, de parque social de vivienda en alquiler, dación en pago, tasas globales en impuestos financieros.
Empezamos a darnos cuenta de que era importante que llegara el discurso feminista a la acampada. Fue a partir del miércoles que ya empezamos un poco como a montar una carpa específica.
Se plantea también el expandir acampadas o puntos de acampada en las distintas plazas de los barrios y descentralizar Sol.
O cuando se decide si se paga con impuestos a todos los ciudadanos el rescate de los bancos. Ahí queremos que nos consulte.
Seguimos, volvemos de Madrid, de Neptuno abarrotado y nos vamos en este caso creo que a Valencia, donde tenemos a Jesús Valera. Buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días, Jesús. Pues bueno, Jesús es otra de las múltiples personas que se han sumado a este movimiento, que han querido manifestarse en contra de todas estas medidas que se están tomando y bueno, pues supongo que preparado también para lo que se avecina hoy, ¿no, Jesús?
Bueno, sí, de hecho ahora mismo estoy viendo cómo se están realizando las pancartas que van para esta tarde para la manifestación y las otras que ya están hechas ya. Y aquí, bueno, todo en calma por los momentos, preparándonos para que todo en la tarde salga bien y que se pueda organizar de la mejor manera. Uh-huh. Y bueno, aquí eso, esperando y haciendo, trabajando.
Sí, estamos ya habíamos contactado con Valencia, que se estaba intentando ahí, pues bueno, que se sumase el mayor número de gente a la manifestación. Y bueno, no ha habido miedo por lo que ha pasado en Barcelona. Y bueno, creo que, de hecho, no sé si me parece que tú, en una de las manifestaciones, sí que sufriste pues una detención por parte de la policía. No sé ese tema, si tenéis algún reparo, si tenéis miedo, cómo está siendo la actuación de la policía por allí.
Bueno, aquí la cuestión, sí, bueno, lo primero es que yo fui uno de los detenidos. Yo fui que arrestaron por ayudar a una de las chicas que cuatro policías estaban agrediendo. Y bueno, al final también me llevaron a mí en la detención. Pero aquí más lo que se nota es el antes y después de la policía, después de esa manifestación. ya que el despliegue policial ha sido mucho mayor y la realidad es que, bueno, siempre están tratando de intimidar, pasan por la acampada, muchas veces se paran y nos rodean solo de forma intimidante, no hacen nada, pero hay un despliegue policial cada cierto tiempo, solo como demostración de poder. Allí se plantan un montón con muchas patrullas y después se van, todo, ¿sabes? Un acoso mediático, porque llegan, se están 5 minutos, muchísimos policías y después se vuelven a ir. Y al de ahora también de las posteriores manifestaciones, pues el despliegue policial se ha no duplicado, sino tal vez triplicado, sí, es impresionante el despliegue. Por lo demás, pues bueno, o sea, dentro de lo normal, cabe decir que bueno, que aquí no nos sentimos tan, digamos, pensamos que somos fuertes, que no, más bien ellos nos tienen miedo a nosotros, a pesar de que siempre los violentos llegan a ser ellos, a golpearnos y arrestarnos en nuestras manifestaciones pacíficas, pero bueno, estamos en pie de lucha y sabemos lo que hay y cómo son los cuerpos del Estado.
Pues nada, nuestro apoyo, por supuesto, y para hablar de algo a lo mejor más positivo, pues no sé si nos puedes contar lo que estáis haciendo concretamente en Valencia, las ideas que están surgiendo de allí, las iniciativas.
Bueno, aquí hay iniciativas de toda clase, o sea, de movimientos, de ideas y la confluencia, como se ha dicho desde el principio, por lo menos como lo razonamos aquí. Aquí la revolución comenzó en el mismo momento de que todas las ideas se pudieron congregar en el mismo lugar para luchar por un cambio social. A partir de ahí, pues imagínate, se ha ampliado todo lo que es la parte de visión de muchas personas y las actividades como tal son muy, muy diversas. Aquí hay está desde la Comisión por el Derecho de los Animales, está la Comisión de Agricultura, bueno, está todo tratando de cada vez ser más homogéneo y de llevar y concretar proyectos que tal vez de una forma individual, un solo colectivo, un solo grupo de personas no podría llevarse a cabo. Dentro del campamento que estamos, pues toda la noche lo que se hace es la convivencia en sí, de traspasar las ideas, también proyectar películas alternativas tal vez, documentales, charlas, hacemos asambleas y actividades varias con respecto a, no sé, a mejorar el entorno social, la concienciación de nuestras personas para la capacitación y poder llevar el mensaje positivo también a las demás personas. Básicamente es lo que se está haciendo aquí en el campamento. Ah, bueno, también organizar todo lo que son manifestaciones. Tenemos un sin parar de manifestaciones, desde, bueno, no sé cuántas, pero grandes, te puedo decir que 2 o 3 a la semana que se están organizando. Uh-huh. Y bueno, eso, siempre yendo también a los barrios a acompañar de vez en cuando, a buscar información, a pasar información y tratando eso, de que todo fluya bien y mejor para que este movimiento vaya creciendo y que sea cada día más fuerte.
Pues eso es lo importante, Jesús, con eso nos quedamos, te vamos a despedir a ti, te despedimos a Valencia y nada, mucha suerte para todo lo que vais a organizar para esta tarde.
Muchísimas gracias y salud.
Pues ese era Jesús Valera desde Valencia y bueno, pues nos hablaba del despliegue policial. En Madrid también es bastante grande, 20 furgones policiales impiden el paso a la civiles y al Congreso, 8 o 10 calles cortadas alrededor de las Cortes, un helicóptero especial que sigue las marchas, pero bueno, ya nos están confirmando que según algunos datos ya más de 1000 personas están por allí. Además, lo decíamos antes, a las 2:30 se va a tocar el cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven. Y bueno, pues nosotros vamos a seguir en este caso, escuchando una entrevista a Elvira Gómez Pinedo, profesora de Derecho Europeo en la Universidad de Reykjavik, que nos va a hablar sobre lo que estaba pasando en estos momentos en Islandia.
María Elvira Gómez Pinedo es catedrática de Derecho Europeo en la Universidad de Reykjavik. Ha colaborado en el grupo de especialistas constituido para informar a la población islandesa de las razones a favor y en contra para ayudar al banco Landsbank de cara al referéndum que rechazó esas ayudas el 10 de abril de 2011. Elvira Méndez Pinedo es una mujer cosmopolita e interesada por seguir la política y los movimientos sociales en España y en el mundo, como podéis leer en su blog elvira.blog.is. Con Elvira vamos a hablar de los movimientos sociales en Islandia. Justo hace la primera pregunta.
Buenos días, Elvira.
Íbamos a empezar con ese pequeño resumen de lo que ha pasado en Islandia, un país que pues era uno de los más prósperos en 2008. Hubo pues esa crisis financiera, empezó el gobierno a intentar tomar unas medidas y bueno, pues que nos expliques cómo se ha vivido desde ahí, qué es lo que ha pasado. Pues es un pequeñito resumen para saber cómo ha afectado eso a la población islandesa.
Hola, buenos días. Lo primero de todo, agradeceros muchísimo el que hayáis contactado conmigo y estoy encantada de colaborar. Y un saludo lo primero para España y para los oyentes. Y luego, una pequeña corrección, que yo trabajo para la Universidad de Islandia, que es la universidad pública, porque la Universidad de Reykjavik es una universidad privada, especializada en negocios. Y si luego si no, mi jefe, la rectora, me echa la bronca. Bueno, mirad, muy rápidamente, porque si no se nos acaba el tiempo, las causas de la crisis bancaria se pueden resumir básicamente a dos o tres. Uno, el que se privatizaron los recursos pesqueros hace 30 años, y eso pues dio lugar a un gran capital, ¿no?, que había que colocar en algún sitio. Hace 10 años, a principios de los años 2000, se privatizó la banca, porque antes eran bancos nacionales públicos, y esta privatización se hizo un poco a la islandesa, que decimos aquí, un poco este banco para ti y este banco para ti, de los partidos que estaban en el gobierno a sus amigos, se acompañó de un proceso de desregularización brutal y de un modelo pues neoliberal en lo político y económico, pues que era el modelo imperante en todo el mundo. Y una falta, digamos, de supervisión, y ahí el Estado falló, y esto es algo que se ha clarificado.
Elvira, yo lo que tengo entendido es que inicialmente, cuando se caen los bancos, el gobierno intenta nacionalizarlos, el Parlamento intenta, digamos, transferir la deuda al pueblo, a la ciudadanía, y que la ciudadanía rechaza esas medidas del Parlamento y empieza entonces a organizarse. ¿Esto es así?
Sí, sí y no. Sí y no. Como siempre, la información que llega al extranjero, pues hay parte de verdad y parte que no es tan cierta. Y cuando caen los bancos, lo que se hace es, los tres antiguos bancos, pero el 85% del sistema bancario se derrumbó, gradualmente se nacionalizan. En Europa se han nacionalizado, por supuesto, se privatizaron los beneficios y se han nacionalizado las pérdidas. Y por eso hay un proceso no solo de protesta contra iSafe, sino a partir del octubre del 2008 hay un proceso de protesta y movilización ciudadana muy fuerte, que es similar al que está ocurriendo ahora en España, pero que tengo que decir que os tengo que animar, porque en octubre, a finales de octubre del 2008, cuando fuimos a la primera protesta, os puedo decir quién estaba allí, porque realmente éramos 20 personas, y al cabo de seis meses, un poeta islandés toma la iniciativa de dar la voz al pueblo, y todos los sábados regularmente organiza una manifestación pacífica en la que se lee un manifiesto. Un manifiesto muy simple, en el que se dice: queremos que el gobierno se vaya, es un gobierno incompetente, queremos que dimita el presidente del Banco Central, queremos que dimita el presidente de la Autoridad de Supervisión Financiera y queremos elecciones. Y entonces es ese proceso de protesta ciudadana el que cristaliza en enero del 2009, y tras una semana de protestas intensas al son de tambores y cacerolas y hogueras, en la que cae, después de este proceso, en enero del 2009, cae el gobierno.
Los que somos un medio de comunicación, pues también te queríamos preguntar por esa iniciativa islandesa para los medios de comunicación, que aunque está en pañales y evidentemente solo te pedimos que someramente nos expliques solo esa idea, porque como idea sí que nos parecía muy, muy buena y además sí que muy original. Así que no lo habíamos oído en ningún país, eso de intentar regular los medios de comunicación al hilo de este tipo de sucesos y de este tipo de crisis.
Sí, pues dado que llega, entonces nos quedamos en que llega un nuevo gobierno, y en ese momento se organizan varias iniciativas muy, muy, muy interesantes. Una de las cuales, por ejemplo, son las asambleas cívicas, en las cuales se alquila la sala de conferencias más grande que había entonces en el país, que se llama, bueno, pues es un cine y sala de conciertos, y regularmente se reúnen los ciudadanos, se convoca al gobierno, pero como oyente, al gobierno y a los diputados, y se invita a los ciudadanos a que expresen su opinión sobre todos los asuntos que le ocurren al país. Y estas asambleas, claro, están todas en islandés, con lo cual pues tampoco las podéis mirar, pero de ahí salen iniciativas muy interesantes. En ese momento también viene a Islandia gente muy peculiar, como puede ser el presidente, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, que se pone en contacto con este grupo, uno de los grupos que pueden ser quizás un ejemplo para vosotros, es el partido político que se crea, que es el Movimiento para los Ciudadanos, que es un partido tipo igual Iniciativa de los Ciudadanos, algunos similares existen en España, que se crea realmente en 2 o 3 meses y que saca pues 4 diputados de 63 y un poquito más de un 7% a nivel nacional. Una de las diputadas que llega al Parlamento se llama Birgitta Jonsdottir y es una persona, ha sido activista en materia de medio ambiente y es poetisa. Y como no tiene prejuicios jurídicos ni de ningún tipo, o sea, es una persona que tiene grandes sueños de cambiar la sociedad, pues se pone en contacto Julian Assange, el fundador de Wikileaks, con el movimiento y especialmente con ella, y desarrollan esta iniciativa que es la ley para la libertad de expresión y de información. Y bueno, en una entrevista, por ejemplo, que estaba yo viendo hace poco en un proyecto de documental de unos chicos jóvenes que vinieron a Islandia, ella explica, lo pongo con las palabras de ella, que lo que han hecho es tratar de asegurar de aprovechar las lagunas jurídicas que el ordenamiento jurídico internacional tiene para proteger a todos los periodistas y a todos los informadores y sitios como pueden ser Wikileaks o servidores de datos o proveedores de información para incrementar y ofrecer la máxima libertad de expresión, como un refugio en lugar de ser un paraíso fiscal, que Islandia fuera un paraíso de la información. Quiero deciros quizás que lo más importante que tenéis que pensar hoy en esta jornada del 19 de junio es que el proceso de cambio y de reforma social es lento. No es un progreso lineal, sino que se avanza un paso, se avanzan dos, se retrocede uno, luego llegan quizás las vacaciones, hay un periodo de descanso. O sea que hay una de cal y una de arena. En Islandia hay en estos momentos un 25% de personas que quieren cambiar muchísimas cosas porque quieren aprovechar esta crisis para reformar, cambiar el rumbo y crear una sociedad mejor y más justa. Un 25% quizás que son reaccionarios porque son personas e instituciones o empresas que se han beneficiado y han creado lentamente el sistema anterior y se han beneficiado de él y por supuesto no quieren que se cambie nada y ahí hay partidos políticos por supuesto implicados. Y luego un 50% que es la opinión pública normal de la gente que tiene que ir a trabajar, pagar sus deudas, porque las deudas en España en Islandia se han duplicado por diversos motivos que en otro momento quizás se aclararemos y que bueno pues siguen los periódicos, siguen el internet e intentan formarse una opinión un poquito de lo que está son interesantes y por qué no el cambiar el modelo de pensar no se puede cambiar nada al decir y por qué no intentémoslo y si nos equivocamos se corrige el rumbo y eso pues yo creo que es muy comparable a lo que sucede en Islandia que lo que sucede en España en estos días.
Todos somos una misma voz, entonces queremos dar un único mensaje de qué es eso, de que desde los barrios se tiene que concentrar la información para luego ir más allá. Y de momento, pues bueno, en menos de un mes nos hemos organizado así y creo que hemos hecho bastante más que cualquier organización. Esto es ya tinte mío, ¿vale?, de personal. Creo que hemos hecho en menos tiempo más cosas que cualquier partido político con muchos más recursos.
Seguimos en OMC Radio, seguimos en la URFM y bueno, como esto es vertiginoso, ya antes había dicho que había 1000 personas, evidentemente muchas más, había 100.000 personas, que se me habían bailado los números. Volvemos de Islandia, que estamos muy viajeros, a Madrid y tenemos al teléfono a Jorge de la Asamblea de la Lipa. Buenos días, Jorge. ¿Jorge? ¿Me escucha, Jorge? Teníamos ahí a Jorge de la Lipa, no sé, no nos escucha. Bueno, intentaremos hablar con Jorge o con Nacho, alguien de la Lipa, que nos gusta tener pues los comentarios de las personas, de los miembros las personas que participan en la asamblea. Bueno, pues me ratifico en lo de las más de 100.000 personas que ya parece que están por allí uniéndose en este 19J, esta marcha contra el capital, contra el pacto del euro. Y bueno, pues nosotros nos hemos intentado mover también por Europa. Hemos ido a Islandia, hemos ido a Alemania, teníamos ahí a Grecia, que al final, bueno, pues no hemos podido contactar con Grecia, pero bueno, también para comentar desde aquí que en Grecia también se están, por supuesto, haciendo muchas cosas. Otro de los países, ya hemos dicho, que está en el punto de mira, y que, bueno, de todas maneras, después de Grecia vamos nosotros aquí en... así que hay que tener cuidado. Y bueno, pues muy interesante esta conexión con Islandia, un país además pues muy muy extraño, sin que eso tenga nada peyorativo, muy distinto, donde se están haciendo cosas muy interesantes. La población está haciendo su propia constitución, algo increíble. Se está haciendo esta ley para que los medios de comunicación intenten crear un paraíso de la comunicación, como decían algunas ciudadanas y algunos ciudadanos de Islandia, ¿no? Que de verdad el pueblo, la ciudadanía, se entere de lo que hacen los políticos, ¿no? Que no estén ahí en la oscuridad. Y bueno, no sé si ya tenemos conexión.
Tenemos conexión y mientras esperamos a Jorge, que hemos tenido un problema técnico, hemos llamado a David de la Asamblea de Alcosanse. Él nos cuenta.
Pues buenos días.
Hola, buen día.
Pues David, te tenemos ahí al teléfono de la Asamblea de Villaverde Bajo, creo. No, perdón.
Alcosanse,
perdón. Bueno, pues cuéntanos, David, ¿qué estáis haciendo en la asamblea?
Estamos,
¿Me oyes bien?
Apenas, si podéis subir
a
un
ver,
poquito.
Voy a intentar, no sé si me oyes mejor así.
Ahora perfectamente, ahora.
Vale, muy bien. Pues David, estamos intentando aprovechar también este día para hablar con las personas que están allí en las asambleas, para que nos cuenten un poco, aprovechando este día, pues lo que están haciendo, las propuestas que están saliendo, el trabajo que vienen realizando. No sé si nos puedes pues comentar algo sobre eso.
Bueno, pues sí, ayer tuvimos la tercera asamblea en Alcosanse, que es la asamblea de la Unión de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, porque desde un primer momento hemos creído que podemos funcionar perfectamente como una única asamblea, ya que únicamente nos separa una calle, ¿no? Y es más una separación administrativa la de los dos pueblos que de hecho. Entonces, bueno, pues ya en esta tercera asamblea pues ya tenemos formadas varias comisiones. Se han empezado a hacer propuestas. Hace una semana se llevó a los diferentes grupos municipales de ambos ayuntamientos, se les entregó un primer manifiesto en el que se les solicitaban determinadas medidas que hemos considerado que son básicos y que la gran mayoría de la población apoya y refrenda. Y bueno, y ahora ya se está trabajando pues en asuntos al margen de seguir, ¿no? Indagando e intentando alumbrar un poco en el tema de la transparencia, tanto de salarios como de gastos en los presupuestos y de reclamar mayor participación ciudadana, que se cuente con los ciudadanos en la conformación de los presupuestos. Pues están trabajando ya en otras líneas, colaborando con el resto de asambleas, como es en la modificación y el intento de plantear una modificación de la ley electoral. Y por otro lado, ya hay otros proyectos, como es el del análisis de la M50, que no sé realmente si al final pretenden llamarlo así o de otra manera. Ya hemos empezado a trabajar en varias líneas, ¿no?
Pues muy bien que estéis ahí, evidentemente trabajando, que además se unan los pueblos, que está muy bien. Perdona mi equivocación, pero es que sí, no sabía qué pueblo era Alcosanse, ¿sabes? Al principio,
claro.
Esto, me ha pasado la conexión mi compañero rápidamente, pero no, está muy bien para eso, para hacer fuerza, y que estéis además tratando pues temas concretos. Y te quería preguntar, para sí, muchos esto, bueno, pues todos los movimientos de 15M, los indignados, iba a ser flor de un día, que la cosa se iba apagando. Yo no sé si eso es así o no, o hay cada vez más participación. Sí, ¿cómo lo estás viendo tú ahí desde vuestros pueblos?
Pues mira, la participación de la gente es alta. Ayer, no sé si contábamos, cerca de 350-400 personas. En las anteriores asambleas también ha sido un número similar, ¿no? El de personas que han participado. Y lo que sí que vamos notando es que en la calle se nos empieza, pues a conocer más. Y es un poco lo que tenemos que intentar ahora, ¿no? Y es el acercamiento a la calle, el acercamiento con los problemas reales que tienen los vecinos de en este caso de nuestros pueblos, pero de toda Madrid. Es un poco saber y que ellos se sientan de alguna manera refrendados. Lo que sí que recibimos por parte de mucha gente con quien te paras y hablas, es esa muestra de apoyo y de intentar que, pues ellos siempre hablan de los políticos, ¿no? Y bueno, pues ya sabemos todo el mundo lo que se dice de ellos, no sé si estaría bien decirlo o no, pero que trabajemos y que metamos mano, ¿no? Y eso es un poco lo que piden, ¿no?
Ajá, muy bien, David. Oye, ¿y qué perfil de gente es la que participa en las asambleas de Alco y Sanse?
Pues mira, hay un perfil muy variado, tanto en edad, porque hay personas de más de 60 años, con los más jóvenes, pues a lo mejor pues en torno a los 20 años, ¿no? No sé qué podría decir exactamente, pero sí que es una pluralidad bastante bastante grande y hay muchísima gente preparada, muchísimos universitarios, hay gente que no lo es y que no tiene estudios. Os quiero decirte que es muy, es un universo muy muy amplio, ¿no? Y muy muy variado.
Ah, para nada algo marginal o algo que se esté, digamos, apagando, ¿no?
¿Perdón?
Que no es nada marginal y que no es nada que se esté apagando, que se esté desvaneciendo, sino que
no,
va
no,
más.
No, en absoluto. Y yo creo que además es que, a ver, no ha sido fácil el tránsito, ¿no? Del movimiento 15M desde Sol a trasladarlo ahora a los barrios de Madrid y a los distintos pueblos, ¿no? Entonces, hemos empezado a engranarnos nosotros con estructuras para poder transmitirnos información y para poder llegar y plantear bien los asuntos, y ahora es cuando empieza realmente nuestra verdadera labor, que es el salir a la calle y el estar en la calle y el recoger de allí, ¿no? Y tiene que haber un feedback, tiene que haber un intercambio, ¿no? Tanto porque nosotros no podemos de alguna manera erigirnos en portavoces de algo en lo que creemos únicamente nosotros, en absoluto, ¿no? Tenemos que ser el eco de los problemas que tiene la gente realmente, porque si no estaríamos legitimados para intentar cambiar las cosas, ¿no?
Pues sí, efectivamente, no podemos caer en los mismos errores de no representar a quien tenemos que representar. Pues muchas gracias, David, muchas gracias por trasladarnos lo que estáis haciendo, por esas iniciativas además concretas. Pues la verdad es que es un trabajo pues muy bonito, a ver si fructifica, esperemos que sí, y nada, pues desearos mucha suerte y seguir en contacto.
Venga, perfecto, pues muchísimas gracias y nada, y ánimo a todos.
Pues seguimos en este caso con una definición del movimiento 15M, en este caso a cargo de Agustín Moral, del Centro de Asesoría y Estudios Sociales, extraído de El Candelero, un programa de Radio Vallecas.
Esto es la emergencia de la subjetividad popular, la autodeterminación de los seres humanos que se expresan políticamente y que lo hacen, como no podía ser menos, al margen de las instituciones políticas. Esto es una dictadura parlamentaria del capital. El sistema de partidos y de sindicatos son instrumentos y herramientas al servicio de la reproducción de un orden donde el sujeto de soberanía no son las personas, ni los pueblos, ni naturaleza, sino que el sujeto es la reproducción de capital, y todos los políticos jornaleros, incluidos nosotros mismos, que somos trabajadores, que trabajamos para ganar dinero y para consumir, y no para contribuir contribuir a la sociedad. La degradación es general y esto es un brote de salud, es un brote fortísimo, de fuerza propia, la idea de indignaos, es decir, ese libro. Que significa la insurrección de las conciencias, pero eso no es suficiente. El sufrimiento y la esperanza a otro mundo mejor y la insurrección de las conciencias es necesario, pero no es suficiente. Hay que poner la fuerza. Y esto es poder popular, es fuerza. Y claro, ¿cómo surge la fuerza? Pues surge naturalmente dando la espalda, espalda contra espalda, no contra la izquierda cómplice, porque hay mucha gente de izquierdas, es más, la mayor parte de la gente es de izquierdas. Surge con consignas que están expresando cómo realmente el sistema político actual es un sistema que sirve para reproducir el desorden de la explotación, la desigualdad, la mentira, la violencia, el doble lenguaje, el vasallaje, la humillación, etcétera. Entonces surge con, le llaman democracia y no lo es.
Seguimos intentando contactar con alguien de la Asamblea de la Lipa y hemos tenido al otro lado del teléfono a Jorge y espero que ahora sí. Jorge, buenos días. Hola, Jorge.
Hola.
Buenas, hola Jorge.
A ver, que es que te digo muy bajito ahora, de repente.
¿Me puedes escuchar bien? ¿Me escuchas ahora?
Ahora mejor.
Ahora mejor. Bueno, pues no queríamos quedarnos sin hablar contigo, por supuesto. Pues nada, Jorge de la Asamblea de la Lipa, estamos intentando aprovechar este día precisamente para hablar con todas las asambleas que podamos, para acercarnos al trabajo que están realizando. Y bueno, pues quería eso, que nos comentaseis pues las últimas reuniones, qué temas habéis tratado, qué trabajos estáis desarrollando, qué iniciativas, qué ideas, ¿no? Nos están contando muchas cosas, cada uno de su barrio, de su pueblo, pues acercarnos un poco a la Lipa y a ver qué nos podías trasladar desde allí.
Pues nosotros, siguiendo un poco el eslogan que tienen muchas asambleas, vamos despacio porque vamos lejos. Estamos intentando cambiar un sistema que se ha ido, no sé si corrompiendo, pero sí un poco pervirtiendo durante más de 30 años. Y claro, pues cambiar eso va a ser muy, muy, muy difícil. Lo bueno es que hables con quien hables, esté un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha, opina muy, muy parecido a lo que opinamos casi todos los que estamos en alguna de las asambleas. Entonces, bueno, eso nos da fuerzas para seguir adelante. Luego, en cosas un poco más puntuales, pues bueno, nos preocupa mucho el tema de los desahucios, porque los bancos y las grandes empresas han provocado esta crisis. Pero la gente que paga impuestos, los que se han salvado a esos bancos, de repente se ve en la calle y dice, claro, ¿y a mí quién me rescata? ¿A mí quién me ayuda? ¿Por qué si yo pago mis impuestos, a mí nadie me ayuda? ¿Y por qué a estos grandes bancos sí? Y luego, claro, ves que las respuestas del gobierno, en vez de ir a cambiar un sistema que se ve claramente que no funciona, se intenta poner parches para que ese sistema que se ha probado que no funciona, al menos con la gente de la calle, la gente normal, trabajadora, pues eso, seguirlo parcheando para que siga funcionando, enriqueciendo a unos pocos y empobreciendo a muchos.
Jorge, aproximadamente, ¿cuánta gente participa en las asambleas en la Lipa? ¿Y qué?
En la Lipa, bueno, es un barrio bastante pequeño. El primer día, que fue el día que más gente hubo, unas 300. Luego ha ido viniendo menos gente a las asambleas, pero más gente se ha ido uniendo a los grupos de trabajo, los cuales, bueno, pues ahora estamos un poco en la parte como teórica de ver hacia dónde queremos ir, qué queremos hacer, antes de meternos a lanzar propuestas, que bueno, para luego hacer en el barrio. Y es que además, bueno, la Asamblea de la Lipa es una asamblea un poco especial, porque junto con las asambleas de San Juan Bautista, el barrio de la Concepción y Pueblo Nuevo, nos juntamos además en otra asamblea del distrito de Ciudad Lineal, en la cual, bueno, pues portavoces de cada asamblea intentamos consensuar o proponer a las otras asambleas las propuestas que se han hecho en cada uno de los barrios para así tener más fuerza a la hora de llevar a cabo las acciones. Por ejemplo, en el barrio de la Concepción, que tienen un problema porque creo que este es el cuarto año que no abre su piscina municipal. Desde el ayuntamiento dijeron que era un problema técnico con una válvula o no estoy muy seguro, pero algo así creo recordar que era. Bueno, pues desde allí se ha trabajado para ver cómo se podía solucionar esto, se han puesto en contacto con los otros barrios y el próximo 2 de julio aún no está muy definida la acción dónde será, pero queremos unirnos todos los barrios de Ciudad Lineal para protestar por la falta de piscinas municipales,
pues llevando piscinas pequeñas, haciendo las asambleas en bañador, si coincide con una asamblea, todos en bañador, pues en la calle, pidiendo que, claro, como no tenemos piscinas municipales a las que acudir, pues ahí estamos con nuestras pequeñas piscinitas de plástico.
Pues oye, nos ha encantado eso de las asambleas en bañador, Jorge, y nos encanta oír las iniciativas que en cada barrio, en cada pueblo, con los problemas que se tienen ahí, pues se llevan a cabo. Pues nada, Jorge, muchas gracias por cedernos estos
muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de llegar a más gente.
Pues nada, cuando queráis, y bueno, pues mucha suerte y un saludo.
Muchas gracias.
Pues ese ha sido Jorge de la Asamblea de la ELIPA, y ahora vamos con otra de esas entrevistas que hicieron alumnas y alumnos del Instituto del Espinillo, aquí en Villaverde, en UMC Radio. Volvieron a ir, recorrieron la acampada de Sol, recabaron pues la información que nos tenían que dar, pues ciudadanas, ciudadanos que estaban allí acampados.
¿Cuáles son las razones por las cuales habéis decidido venir o apoyar este tipo de convocatorias?
Pues porque las ideas que están mostrando aquí son realmente las que yo tengo, y creo que por una vez en la vida pues el pueblo se ha levantado y ha despertado.
Vale. ¿Y crees que este movimiento tendrá repercusión en el futuro?
Sí, yo creo que sí que va a tener repercusión.
Y bueno, ¿qué opinas sobre la decisión de la Junta Electoral de considerar contrarias a la legislación tanto los actos del sábado como los del domingo?
Pues yo creo que realmente tienen miedo a que el pueblo llegue a conseguir algo que ellos les quite poder.
Y bueno, ¿tú crees que como jóvenes tenemos más oportunidad de intentar cambiar las cosas que...?
Yo creo que no, que todo el mundo tiene igualdad de oportunidades, porque todo el mundo es persona y puede venir aquí a apoyar a la gente. Lo único que se les echa la culpa a los jóvenes y quieren que vengan aquí los jóvenes porque sí que tienen más fuerza.
Ajá, vale. Y bueno, por último, ¿qué opinas del voto en blanco?
Pues yo creo que debería de cambiar el sistema político, porque realmente si tú tienes que tener derecho a votar de alguna forma y que se viese representado que no estás de acuerdo con las formas políticas que hay, porque ahora mismo el voto en blanco iría al partido mayoritario. Así que...
Vale, pues muchas gracias.
Volvemos, como no, a la protagonista de nuestro programa, la marcha anticrisis este 19J. Volvemos a Neptuno. Allí tenemos a Alicia de Radio Enlace. Buenos días, Alicia.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Pues nosotros muy bien, y nos interesa saber cómo estás tú y cómo está el ambiente por allí, qué es lo que estás viendo, cómo se desarrollan los acontecimientos.
Pues hay un montón de gente, muchísima gente, y estamos esperando a que haya un minuto de silencio, pero el minuto es a las 6:15, no creo que la gente espere tanto, porque hace un calor espantoso y hay muchísima gente en Neptuno, en Atocha y en todos los alrededores.
Alicia, perdona, ¿a qué hora has dicho que se produciría?
A las 6:15 han dicho.
Muy bien.
Pues ya que estamos...
Sí,
que estaba en el punto ya más álgido, llegando a su fin la concentración. No sé si nos puedes hacer una valoración, pues eso, del ambiente, de cómo se ha desarrollado.
Pues el ambiente es fabuloso, muchísima gente joven, mucha gente también mayor, con niños, etcétera. Las columnas han ido estupendas, eran muy largas y por sitios, o sea, el camino, el recorrido era muy largo, y por sitios donde hacía muchísimo calor, pero la gente solidariamente se ha llevado algunos spray, nos han echado agua, y las consignas, pues eso, eran que no nos representan, que la crisis no la pagamos nosotros y que seguimos en las asambleas, es que estoy aquí al lado, de barrio. Yo creo que, no sé si algún compañero, ¿quieres tú aportar algo, Pedro? Espera un momentito.
Sí, por supuesto.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Pedro. Pues, ¿con qué quieres colaborar en esta cobertura del 19J? ¿Qué nos quieres comentar, Pedro?
Bueno, pues que está siendo una verdadera fiesta hoy. Yo soy de los que hemos partido de San Blas, del depósito de agua de García Noblejas, a las 9 de la mañana. Salíamos 500 personas y ha ido creciendo con riadas de gente que llegaba por la calle Alcalá, en Quintana, en Ciudad Lineal, en la ELIPA. Hemos subido desde Ventas hasta Avenida América, y la Avenida América ha sido también tremendo. La cantidad de gente que llegaba por la estación de autobuses y la columna que ha llegado por la autopista de los barrios de Prosperidad, de San Juan Bautista. Luego hemos marchado por María de Molina hasta la Castellana, donde también ha sido muy emotivo el cruce de las dos marchas, la que bajaba por la Castellana desde Plaza Castillo y Cuatro Caminos, con la que veníamos del este, y luego pues toda la fiesta hasta llegar a Cibeles y a Neptuno. la verdad es que el ambiente es combativo de todo el mundo y con una alegría desbordante.
Uh-huh. O sea, que si podemos ser optimistas, los que no estamos, las que no estamos allí, no lo estamos viendo, pues que optimismo, que mucha participación y que pues se ha conseguido un poco, ¿no?, lo que pretendíamos.
Pues yo creo que una gran participación y un buen toque de atención al gobierno español y al PP-PSOE y a los gobiernos del Pacto del Euro, de los 17 países del euro, que quieren imponernos a España las mismas políticas que Grecia, que solo van a traer la ruina del país, porque que no puede ser que las empresas y los bancos que han creado la crisis sigan teniendo beneficios mientras que los que tienen que pagar los platos rotos sean precisamente los trabajadores y los parados. Yo creo que esto es un primer paso, un paso adelante para intentar cambiar las cosas y salir de la crisis no a favor del capital sino a favor del pueblo.
Pues sí, pues muchas gracias, Pedro. No sé si por ahí hay alguien más o Alicia quiere volver a decir algo. O...
muchas gracias.
Muy bien.
Venga. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, a seguir ahí, que es lo importante. Pues nada, eso será la voz de Pedro. Hemos hablado con Alicia de Radio Enlace y ahora pues vamos con otra entrevista, en este caso a Carlos Taibo, escritor y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma, haciendo una reflexión y análisis sobre pues esto que se ha dado en llamar el movimiento 15M, extraído de El Candelero.
Pues el 15 de mayo, Carlos Taibo, escritor, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM, en fin, todos y todas le conocéis, leía un manifiesto poco antes de que esa manifestación inaugurara una concentración sin precedentes en fondo y forma en la reciente, vamos a decir, historia social y política de nuestro país, en la Puerta del Sol de Madrid, al grito unísono de lo llaman democracia y no lo es, aquí estamos los indignados, y ahí siguen, pese a las dificultades de una organización asamblearia tan inmensa, las amenazas de desalojo. Pues, ¿qué piensas y sientes, Carlos, sobre este brote de indignación colectiva que parece, por lo que sabemos, corrígenos si nos equivocamos, Carlos Taibo, que brotado desde el inmenso dolor social, sin un control claro del mismo, aunque participe y participemos muchos de esas reivindicaciones? Gracias, bueno, Carlos Taibo, por estar entre nosotros una vez más.
Pues gracias a vosotros, Gonzalo, por invitarme. Bueno, yo creo que lo has dicho bien. Supongo que a todos nos ha pasado por la cabeza que esto que está sucediendo estas semanas debía haber ocurrido antes, pero bienvenido sea cuando al final ha llegado. Y ha llegado por una acumulación de circunstancias. El innegable talento y el trabajo de quienes convocaron esas manifestaciones del 15 de mayo, uh-huh. El eco simbólico también de la revuelta árabe de los meses anteriores, el momento muy singular en el Ecuador de las elecciones, de unas elecciones singularmente tristes que revelaban bien a las claras la ignominia de la apuesta de los dos grandes partidos, el descontento general de la población ante lo que hace la clase política y ante un conjunto de medidas supuestamente encaminadas a encarar la crisis que claramente benefician a las grandes empresas y a los poderes financieros, el descontento también que se ha manifestado en las universidades a través de un activo proceso de mercantilización y de privatización como es el que se encarna en el llamado Plan de Bolonia, o en fin, y por qué no dejarlo ahí, en el propio éxito inesperado de esas convocatorias del 15 de mayo que hizo que al final fuese mucha mayor la gente que acabase por sumarse a las manifestaciones de protesta.
Carlos, en fin, estamos escuchando muchas cosas, leyendo, yendo, claro, como no, a las asambleas, a la Puerta del Sol, y hemos oído muchas cosas, pero en fin, en tu opinión nos parece muy importante. ¿Vislumbras siquiera sea un apunte revolucionario, con lo que significa, verdad, para nosotros, para ti, esa palabra, revolución, que pudiera dar paso a que mucha gente se diera cuenta de que efectivamente nuestro presente y nuestro futuro no tiene razón de ser en las decisiones exclusivas de quienes salen de las urnas? ¿O pensar esto es, en fin, estar fuera de la realidad?
No, yo lo vislumbro con mucha claridad. Naturalmente que hay que ser prudente a la hora de enjuiciar procesos muy complejos. A mi entender, en el estadio actual, en el movimiento del llamado 15 de mayo hay dos almas. La primera de esas almas nace de los movimientos sociales críticos, de esos movimientos tantas veces denostados que poco a poco, como hormiguitas, han ido acumulando formas de intervención y sabidurías. Estoy pensando en el caudal que ofrecen los centros sociales autogestionados, los centros sociales ocupados, el ecologismo radical, el feminismo que no se ha integrado en el sistema, las redes de solidaridad que no se han integrado en el sistema, o en fin, muchas de las fórmulas de sindicalismo alternativo y resistente. Creo que el discurso de esos movimientos sociales críticos es francamente anticapitalista, aparte de ser autogestionario y asambleario. Yo prefiero describirlos en términos genéricos como libertarios. La segunda de las almas nace de lo que voy a llamar los jóvenes airados, los jóvenes que no encuentran ningún tipo de salida en el mercado laboral, a menudo con un perfil moderadamente meritocrático. Estoy pensando en el joven que explica su condición diciendo que ha estudiado dos carreras y un máster en los Estados Unidos, sí, y que, sin embargo, debe enfrentar un trabajo de camarero por 500 euros al mes. Bueno, estas dos almas son distintas, aunque yo creo que hasta el momento presente se han vivificado mutuamente de manera razonable. Hay una tercera alma en proceso de incorporación, que es la que surge de esas asambleas de barrio que al menos en Madrid están empezando a germinar. Ajá. Y que probablemente dibuja otros mundos distintos. Pero a mi entender, uno de los rasgos centrales de lo que está ocurriendo es que por primera vez muchas de las iniciativas de los movimientos sociales críticos encajan con percepciones muy instaladas en el conjunto de la población, algo que, no nos engañemos, no ha sido muy común en el pasado, y que augura la posibilidad de que este movimiento se convierta, esto es lo que a mí, y con toda certeza también a ti, Gonzalo, nos gustaría, sí, en un movimiento asambleario y autogestionario general, orgullosamente anticapitalista, antipatriarcal, antiproductivista e internacionalista. Ya sé que expresado así suena mucho a discurso radical y panfletero, pero me parece que, modulado de manera razonable, es muy fácil de entender para muchas gentes comunes que por primera vez están cerca de perspectivas como estas.
A lo largo de esta semana, como sabes, bueno, pues ya más allá de esos, dicen, 500 y pico oyentes de las radios que siguen con sus radios analógicas, pues bueno, pues el subidón que desde hace un par de años nos sitúa en torno a los 15.000 oyentes que se descargan, ¿verdad?, el programa a lo largo de la red y quienes, en fin, hemos establecido pues un contacto pues también muy, muy libre, muy autogestionado, sin papel por medio, pero que tanto en Chile, en la Universidad de Talca, como en La Paz, en El Alto, como en México DF, a través de un grupo de compañeros maravillosos en la Universidad Autónoma, en la UNAM de México DF, estarán escuchando este programa. Bueno, pues nos piden que te hagamos esta pregunta, que trasladamos en su nombre y aprovechamos para darles un abrazo. ¿Estarías de acuerdo con quienes afirman que nuestra actual Constitución es un auténtico problema, es un nudo gordiano para nuestra convivencia democrática y para la dignidad de los y las trabajadores?
Bueno, no me resulta fácil moverme en este terreno. Creo que, en términos generales, si tenemos que juzgar la Constitución, debemos hacerlo sobre la base de cuál es la sociedad que ha permitido perfilar. Y claro, la sociedad es un problema evidente. Yo creo que nos encontramos ante un país en el que la clase política campa por sus respetos, al margen de lo que piensa la mayoría de la ciudadanía, en la que los grandes poderes económicos dictan inopinadamente la mayoría de las reglas del juego, que ha visto cómo ha crecido espectacularmente su huella ecológica de la mano de agresiones medioambientales probablemente irreversibles, está orgullosamente instalado en el núcleo de poder del norte desarrollado y que apoya sin dudarlo las operaciones de rapiña que lideran los Estados Unidos, algo que creo que forzosamente tenemos que vincular con la condición de esa Constitución. Claro, alguien dirá, el problema es que la Constitución no se cumple, pero entonces me temo que estamos enunciando un argumento más que obliga a recelar de un texto legal que ni siquiera es objeto de aplicación. En cualquier caso, vuelvo a lo de los movimientos en estrecha relación con este debate.
¿Sí?
Esas dos almas se expresan de manera diferente en relación con una cuestión como esta que propones. Uh-huh. Los jóvenes airados lo que preconizan son reformas dentro del orden existente.
¿Sí?
Probablemente añoran una aplicación más puntillosa y razonable de la Constitución en vigor. Creo que los movimientos sociales críticos apuestan cada vez con mayor descaro por fórmulas de democracia directa, de no delegación del poder, de generación de espacios de autonomía en los cuales se apliquen reglas del juego diferentes de aquellas que se derivan del ordenamiento político vigente.
Y a mí me parece que aunque hay que respetar las posiciones de todos, que no hay que cerrar ningún horizonte, está bien que se ejerza presión sobre los gobernantes. El segundo de los horizontes que he enunciado es el de la generación de espacios de autonomía. Es mucho más veraz e implica, claro, olvidar un tanto todos los debates relativos a la Constitución. Por ejemplo, este debate, que es legítimo, porque es verdad que el escenario es profundamente injusto, que se ocupa de una eventual reforma de la ley electoral. Para aquellos que comúnmente no votamos, la discusión correspondiente me parece que nos pilla un poco lejos y nos interesa más bien poco.
Carlos, para terminar, agradeciéndote una vez más la presencia en este candelero terco, un nuevo libro en el horizonte, Nada será como antes, editado una vez más, decimos una vez más, porque aunque no solo has publicado en La Catarata, pero sí muchos de tus libros están ahí publicados, como el último, corrígenos si nos equivocamos, Antes de nada será como antes, valga la redundancia, tu análisis sobre lo que tú llamas la necesidad del decrecimiento. Bueno, Nada será como antes, desde luego, parece una luz al optimismo. No he leído el libro, Carlos, he de confesar, sí. No nos ha dado tiempo todavía. Sabemos que en la Feria del Libro lo podemos conseguir y que bueno, pues ya el título apunta a una ventana abierta.
Bueno, el libro, como bien puedes entender, es un texto de urgencia, muy modesto, que pretende escarbar fundamentalmente en dos cosas. Uno, esta teorización sobre las dos almas del movimiento.
Sí.
Y las consecuencias que pueden tener, y otra, el tipo de reacción que el movimiento ha suscitado entre las gentes de orden y entre nuestros medios de incomunicación. Esos son los dos núcleos principales de análisis que se expresan en ese librito. Pero me interesa escarbar un poco en lo del título. Yo creo que aunque es verdad que el movimiento del 15 de mayo arrastra muchos problemas, aunque es verdad que cuando uno va a la Puerta del Sol, no todo aquello que ve le gusta. Creo que estamos todos de acuerdo en que ha habido un cambio cualitativo y cuantitativo fundamental desde un mes atrás hasta hoy. Y tenemos que mirar a la cara positiva del fenómeno. Incluso sospecho que las personas que se mostraron más remisas a sumarse a este movimiento, con el paso de las semanas han llegado a la conclusión, bueno, de que esto es lo que tenemos y que debemos tirar por este camino, porque aquí voy a ser moderadamente pesimista, acaso no vamos a tener otra oportunidad de palpar posibilidades reales de modificar el orden existente.
Pues Carlos Taibo, gracias de parte de todo el equipo de este modesto pero muy, muy, muy terco candelero. Un abrazo muy fuerte para ti y para los tuyos. Un abrazo muy fuerte y bueno, buenos días y, bueno. Y muy buena suerte.
Pues que me llaméis pronto.
Un abrazo,
venga,
Carlos.
Hasta otro día. Chao.
...19 de junio, marcha anticrisis, es lo que te hemos estado contando aquí en OMC Radio, aquí en la URCM, y la marcha pues llega a su fin. Está ya un montón de gente, la verdad es que comentar la gran participación que nos han dicho, no tenemos los datos evidentemente todavía, pero bueno, hay, parece ser que hay empresas que están intentando que haya un poco de luz, que haya contraste, bueno, que se contrasten los datos, que no tengamos que fiarnos de gente que a lo mejor no debemos fiarnos, pero bueno, de todas maneras está claro que la participación ha sido muy grande, que además, bueno, solo decir cosas buenas sobre, no ha habido ningún incidente, por supuesto, todos nuestros corresponsales, nuestras corresponsales nos hablaban del buen rollo de las familias, de los niños, de las niñas, de la gente con su bici, de, vamos, que no había ningún problema, el ambiente festivo. Y bueno, pues hemos intentado contar a lo largo de esta mañana todo lo que estaba pasando aquí en Madrid, pero sin olvidarnos pues de Europa. Hemos hablado con Alemania, con Holanda, con Islandia, hemos contactado con otros lugares del Estado español, hemos hablado con Alicante, con Valencia, con Tenerife, por supuesto hemos tenido la colaboración, no solo de nuestros corresponsales de OMC Radio, nuestras corresponsales y nuestros corresponsales de radio enlace, de Radio Vallecas, de Almenara, Artegalia, que también hemos hablado con ellos en Alicante. La verdad es que hemos intentado ofrecer todos los puntos de vista que se nos han ocurrido, hemos intentado dar voz a todas las personas que nos han, bueno, pues se nos han acercado, hemos podido contactar para que nos dieran su opinión, hemos intentado rescatar pues todos los programas que hemos visto pues interesantes, que se ha hecho pues en OMC Radio y en otras producciones de otras radios comunitarias, de otras radios libres, y hasta aquí ha llegado esta emisión. Nosotras lo que recomendamos evidentemente es que sigamos con todo lo que se va a producir en este sentido, en este día. Ya hemos repetido que en Madrid la cosa era por la mañana, pero que en el resto del Estado español sobre todo se va a hacer todo por la tarde. Hemos hablado con Tenerife, hemos hablado con la Comunidad Valenciana, así que también atentos a las demás radios libres, radios comunitarias, a los demás medios de comunicación alternativa, que seguro que van a hacer una cobertura de todas estas marchas, de todas estas manifestaciones, cada uno en su ámbito. Y nada, recomendar eso, que se lleven agua, que se cubran la cabeza, que parece ser que el tiempo pues acompaña, pero además el calor ya cuando pasa mucho tiempo pues está haciendo que la gente sude también la gota gorda, pero bueno, es un sudor más o menos grato. Y bueno, pues yo cedo la palabra a mis compañeros, que seguro que algo tienen que decir.
Bueno, yo desde Controles, remarcar todo lo que justo acaba de comentarnos, pedir disculpas por los pequeños problemas técnicos que hemos podido tener, también pedir disculpas a todas aquellas personas con las que teníamos apalabrado que íbamos a hablar en estas 3 horas de emisión. Evidentemente es muy difícil. Nosotros pensábamos que no, pero 3 horas se quedan cortas cuando hay un trabajo en red y un equipo de colaboración tan grande y con tantas ganas de contar cosas a través de los medios de comunicación alternativos, comunitarios, libres, culturales, como queramos llamarlos o como se dejen llamar. José Antonio.
Bueno, pues seguimos vivos, seguimos adelante, somos gente de todos los pelajes, de todas las clases sociales, de todas las edades, hemos despertado. No nos creemos la versión oficial que nos cuenta la tele y desde luego ellos no pueden con nosotros y seguimos adelante. Viva la comunicación, viva la radio libre, viva la gente y su deseo de libertad. ¡Sois maravillosos!